José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Venimos de Las Palmas 1, Tenerife 2, que clasifica al Tenerife para la última ronda de clasificación para Primera División. En el global de la eliminatoria, 3-1 para el Tenerife. Se puso muy rápido el Tenerife por delante con un gol de Enric Gallego a los 4 minutos y antes de que terminara el primer tiempo, un penalti transformado también por Enric Gallego puso la eliminatoria muy clara para el Tenerife. Luego Curbelo le puso un poquitín de emoción, pero ha estado el Tenerife mucho tiempo clasificado para esa última eliminatoria. Mañana sabrá cuál es su rival, porque a las 6:30 se juega el Eibar-Girona. Gana el Eibar, de momento, 1-0. Pero la gran cita, ya sabrán ustedes, que es mañana en París, a las 3 de la tarde, la posibilidad de que Rafa Nadal gane su 14ª Copa de Maestros. Enfrente, el noruego Casper Ruud. Casper Ruud es alumno de la Academia Rafael Nadal. Estas cosas tiene la vida. Y mañana juega España en Praga el segundo partido de la Liga de las Naciones, a las 9:45. Desde allí Luis Enrique también prefiere que Rafa Nadal sea el gran protagonista del día.
Vaya problemón, ¿eh? Ojalá gane el 14º, el 15º, el 16º y todos los que quieran, porque es un orgullo para cualquiera que se sienta español que Rafa Nadal represente a nuestro país. A partir de ahí, hay espacio para todo, hombre. Si son todas alegrías, pues ojalá podamos cantar ese título, porque lo bonito de Rafa Nadal no es cuando gana, sino cuando pierde, incluso, del modo que pierde muy poco, afortunadamente, pero lo que representa.
Más fútbol, promoción de ascenso a segunda división. Por un lado del cuadro, hoy quedan dos plazas, ¿eh?, para estar en segunda. Por un lado del cuadro, hoy Albacete 2, Rayo Majadahonda 1 y Deportivo 4, Linares 0. Así que el sábado que viene, a las 6 de la tarde, en Riazor, el Deportivo o el Albacete van a ser equipos de segunda división. Se juegan un puesto en segunda división. Liga de Naciones, Italia 1, Alemania 1. Alemania, rival nuestro en el Mundial de Qatar, ha marcado Kimmich para Alemania. Baloncesto, serie de semifinales. El segundo partido de esta serie, Real Madrid 83, Baskonia 71. Se pone 2-0 el Real Madrid. Mañana Barcelona-Juventud a las 12:30. Esta eliminatoria la gana ahora mismo el Barcelona 1-0. Tenemos motos, Gran Premio de Cataluña. MotoGP a las 2 de la tarde. Sale primero Aleix Espargaró, que ahora mismo es segundo en el Mundial. Y todo esto, por supuesto, se lo vamos a contar desde ahora y hasta la 1 de la madrugada, pero empezando por el tenis y los snooze. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you gon' get it from me. Get it from me, come and 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 get it from me.
Estar en una final, pues evidentemente después de todo lo que llevamos pasando estos últimos meses, para mí es increíble, un éxito importante, y generarme otra oportunidad aquí de competir el domingo, pues significa muchísimo, ¿no? O sea que vamos a hacer las cosas de la mejor manera posible para darme las opciones que se puedan el domingo.
Jugar contra Rafa en la final de Roland Garros es probablemente el mayor reto que existe en el deporte. Puede sonar como una tarea imposible, pero por supuesto lo intentaré, como lo hicieron otros 13 antes que yo. Estar yo ahí donde he visto a puerta a Federer, a Djokovic, a Thiem, a Wawrinka. Ser parte de ese grupo es algo de lo que podré presumir después de mi carrera, y ojalá pueda presumir también de un título.
Casper Ruud, que se sabe de memoria todos los finalistas que han compartido final con Rafa Nadal. Bueno, saludo a Ángel García, que está en París, que lleva en París 2 semanas. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. No solo se lo sabe, sino que en la de 2013 estuvo en la grada. Lo vivió aquí un jovencito Casper Ruud. Y bueno, en la primera es que no sé cómo se lo sabe, porque tenía 6 añitos Casper Ruud la primera vez que Rafa Nadal ganó Roland Garros.
Es historia del tenis y él ha estudiado en la Academia de Rafael Nadal. O sea, si no te lo sabes, te echan de la Academia de Rafael Nadal. Bueno, está Ángel García y nos acompañan para un largo tramo de este tiempo de juego. Manolo Lama desde Praga. Hola, Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, aquí estamos, Jorochano.
Un rato para hablar de tenis, de Rafa Nadal, que es el mejor deportista que hemos visto en España, por supuesto, y en buena parte del mundo. Y está también un gran seguidor de Rafa Nadal y de todo lo que hace, que es Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches. Yo he tocado 14 ya, ¿eh?
Has tocado la 14, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, huelo a 14. He tenido la 14 ahí en mis manos, en la Peña Madridista de Olot. Unas grandes gentes ayer, Miguel Costa, Pepe y todos estos tipos que me han invitado a un gran show hoy.
¿Y han llevado la Liga de Campeones, la última?
La 14.
La 14. Entonces, digo,
la 14 es, hoy se cumple una semana y mañana Nadal será 14 y 14-28.
Bueno, como digo, un buen rato para
para
hablar de Rafa Nadal. Lo primero, Ángel, ¿cómo ha pasado el día, Rafa, y qué tal está para la final de mañana?
Bien, bien, vamos. Muy bien. Ha entrenado, lo que pasa que claro, que la diferencia es que hoy hacía un sol radiante, exactamente como le gusta jugar a Rafa Nadal en junio en París, y mañana va a llover, nos van a volver a cerrar el techo y va a volver a haber mucha humedad. Esa es la única diferencia. Pero bien, ha entrenado una hora y pico, soltando el brazo, muchísima gente en las gradas, sigo viendo banderas españolas por todos los lados aquí, y luego la tarde muy, muy tranquila, ha dado un par de entrevistas y rápidamente a pensar en lo de mañana. Además se acostó un poquito tarde porque el viernes después del Beref hubo fiesta de cumpleaños con toda la familia. No te puedes imaginar la cantidad de gente que se ha traído, Corro. Yo nunca había visto tanta gente de Rafa Nadal aquí, no se lo quiere perder nadie. O sea, por supuesto toda su familia, los que están siempre, por supuesto todo su equipo, pero amigos, colegas, gente de la academia, no
¿por
sé,
qué? Porque
yo no he visto tanta
¿parece
gente
un día aquí especial o qué? ¿Diferente a otros o qué?
No sé si me la estás tirando con segundas, no sé si están pensando en lo que dijo Rafa de que igual es la última. Yo creo que no, y luego si quieres escuchamos a Charly Moya, que me ha dejado bien claro que no va a ser la última, de hecho que va a ganar más Grand Slams que el que pueda ganar mañana, pero no sé, yo veo muchísima gente por aquí, veo a la gente, evidentemente nadie quiere euforias, nadie quiere pensar que esto ya está ganado, conocen a Ruud, es un jugador, Corro, que solo te doy un dato, ha ganado más partidos y más títulos que nadie desde 2020 en tierra batida, en los últimos 3 años. Es verdad que han sido partidos de menor nivel, es decir, los 7 títulos que ha ganado son de ATP 250, que es la menor categoría del circuito, pero que es un especialista como no hay ningún otro, y por supuesto, el que está enfrente de la red no cuenta porque juega en todas las superficies, pero un especialista en tierra batida como no hay ningún otro en el circuito.
Vamos a ir conociendo.
Así que euforia no, pero por supuesto, mucha esperanza.
Cosas que los que de verdad viven esto y conocen y han jugado, por ejemplo, contra Casper Ruud, nos puedan contar de lo que ven para mañana. Ha quedado Ángel García con unos cuantos tenistas. Uno de ellos es uno de los mejores tenistas españoles, que es Roberto Bautista. Hola, Roberto, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Bueno, lo primero, ¿cómo tienes la muñeca?
Bien, mejor. Yo creo que mejor. La verdad que los dolores de tendinitis son puñeteros. No se van de un día para otro. La verdad que no he tenido nunca hasta la fecha, hasta ahora, no había tenido nunca un dolor de muñeca. Y la verdad que no he acertado mucho en la recuperación, ¿no? Se me ha retrasado más de lo que yo esperaba y, bueno, ahora parece que la cosa va mejor y espero volver ahora para la hierba.
Eso te iba a decir, que te has perdido Roland Garros, pero te esperamos en la hierba, en la temporada de hierba y especialmente en Wimbledon, ¿no?
Sí, la verdad que me he perdido toda la gira de tierra. La verdad que ha sido una pena porque me encontraba jugando muy bien. Me encontraba con mucho nivel y bueno, las cosas a veces vienen así. Y ahora pues habrá que apretar un poquito más de cara al verano.
Roberto,
ponte en pie, sí, que lo estamos presentando como alguien normal y corriente. Este tipo es semifinalista de Wimbledon y este tipo es el héroe de la última Davis. Es decir,
escucha,
es que estamos hablando como si fuese un tenista normal y corriente.
Pues ya lo sabemos, ya lo
Por
sabemos.
Por favor.
Oye, Roberto, tú has jugado contra Casper Ruud, lo hiciste en la Copa Davis, le ganaste. ¿Qué puedes decir de él? Porque para el gran público es casi un desconocido, no para los especialistas y los que estáis ahí, pero para el gran público casi es un desconocido.
No, un desconocido no es para nada. Casper, la verdad que es un chico con mucha personalidad, es un chico que, como habéis dicho antes, es un especialista en tierra batida, viene ganando muchísimos partidos y siendo bastante superior en esta superficie al resto de jugadores en el circuito y yo creo que, bueno, en este Roland Garros lo hemos visto, ¿no? También ha jugado muy bien la gira de tierra, incluso está haciendo muy buenos resultados ahora también en pista rápida y es un rival que que va a estar ahí por tiempo.
Roberto, ¿cómo ves a Rafa? ¿Cómo le has visto? Es evidente que el día de Djokovic hizo un esfuerzo, un gran esfuerzo, un partidazo y le ganó contra Zverev. No sabemos lo que hubiera pasado en un partido que parecía muy largo. ¿Cómo le ves? ¿Cómo crees que está?
Bueno, pues imagino cómo estará, ¿no? Estará cansado, estará contento y satisfecho con el trabajo que ha hecho para estar en otra final de Roland Garros, sabiendo lo difícil que es y valorando mucho las cosas, ¿no? Supongo que estará con mucha ilusión y con muchas ganas de salir mañana a pista y hacerlo lo mejor que sabe, que seguro que él lo da todo siempre y dará lo mejor que tenga.
¿Qué te sale decir de él? Está en su 14ª final, ha ganado las 13 anteriores. ¿Qué te sale decir de Rafa?
Es que no sé, me quedaría corto. No sé, yo que soy compañero suyo, que soy también alguna vez rival suyo, que sé lo difícil que es y sé cómo está de igualado todo el circuito y los números de Roland Garros que lleva Rafa, los números en su carrera, ¿no? En total, la verdad que son... son terribles, ¿no? Es algo que está fuera de alcance de todos.
Él ha reconocido que este era, que no que esté sorprendido, porque es Roland Garros y es Rafa Nadal, pero que sí había una dificultad esta. ¿Te ha sorprendido a ti? Por ejemplo, el día de Djokovic, yo creo que éramos muchos los que pensamos que era un partido muy difícil para Rafa.
Sí, no. Está claro que no fue lo ideal lesionarse en Indian Wells. Llegó muy justito a la gira de tierra, incluso yo llegué a compartir algún entrenamiento con él en Madrid, que veníamos los dos de estar lesionados, y yo sé cómo me encontraba, porque me encontraba parecido a él, y sé lo difícil que es meterse en un torneo de máximo nivel sin haber entrenado, sin haberse preparado a la perfección, los dolores que te vienen después de jugar partidos duros, de hacer una preparación para un slam en muy poquito tiempo, que es como lo ha hecho él. La verdad que es algo sorprendente y no me deja de sorprender, Rafa.
Roberto, se ha hablado mucho de su pie en este torneo, él lo ha hecho especialmente. Te quiero preguntar solo si en el largo tiempo que has coincidido con él, como es una lesión de hace mucho tiempo, ¿tú le has oído quejarse muchas veces del pie o es un tipo que no se queja?
Bueno, cuando hablo con él no se me queja a mí, ¿no? Pero él sí que es verdad que es una lesión que tiene desde hace mucho tiempo. Es algo que en prensa pues él ha repetido o ha sido algo de lo que se ha hablado mucho. Sé que tiene una lesión en el escafoides desde hace mucho tiempo y bueno, él es algo sobrenatural, ¿no? Es un fenómeno, o sea que la gente que lo daba por muerto, yo creo que se equivoca, y la gente que lo daba por acabado también, y espero que Rafa mañana vuelva a ganar, que vuelva a levantar otro trofeo, y la verdad que si hay alguien que se lo merece por esfuerzo, por dedicación, por todo, es él.
Roberto Bautista, un grande del tenis, que muchas gracias por acompañarnos. Suerte, que se recupere la muñeca y te vemos muy pronto en la hierba, dando buenos raquetazos. Un abrazo,
Muchas gracias, buenas noches.
Roberto Bautista, ¿cómo define al personaje? Lama, Guasos, quiero escuchar qué sensación tenéis. Lama, tú y yo lo hemos hablado, creíamos que Djokovic era una montaña muy alta, pero no deja de sorprendernos, ¿no? Rafa está de nuevo en la final.
Bueno, lo que hace Rafa Nadal, pues es eso, es para marcianos. O sea, yo creo que consigue cosas que inexplicablemente no están al alcance de los humanos y que él lo obtiene. Yo siempre digo lo mismo cuando veo a Nadal, me da igual que gane o que pierda, porque verle ya me engancha, me enamora y me transmite. Yo para mañana sé que voy a ser el negativo del grupo, no tengo buenas sensaciones.
Buah, no me digas.
No sé por qué. Yo creo que el noruego, te lo acaba de decir Roberto Bautista, es mucho mejor de lo que pensamos. Y luego yo que escucho mucho a Ángel García y que veo los partidos de Nadal, yo creo que Nadal el día del alemán Zverev no jugó bien. Y la gente dirá, coño, no jugó bien pero iba ganando. Es verdad, pero no jugó bien. No jugó bien. Entonces yo, vamos, deseo fervientemente equivocarme, pero no te creas que veo yo esto que la gente ya ve la 14ª ganada, que le va a ganar 6-1, 6-0, 6-1, que esto va a ser un paseo militar. Yo no lo veo. Espero, repito, que Nadal me pegue con el raquetazo en la boca y que gane 6-0, 6-0, 6-0. Pero yo tengo mucho miedo al partido de mañana.
Guas.
Corro, déjame darle la razón un momento a Lama y luego quitársela con esto que acaba de decir. Solo por apuntar lo que él dice de cómo jugó Nadal contra Zverev. Tiene razón. Para mí Nadal jugó mal. Hoy, por cierto, me ha llevado la contraria tajantemente al Escorrecha, diciendo que en esas condiciones era imposible jugar mejor. Es decir, que con tanta humedad, con las bolas tan pesadas, con lo cansados que venían y demás, era imposible jugar mejor. Pero a mí sí hay dos cosas que me preocupan y van en la línea de lo que dice Lama. Uno, contra Zverev, él mismo reconoce que en 5 juegos estuvo vacío físicamente, que llega cansado, que llega tocado, que no ha tenido la preparación apropiada. Y dos, por decir ya todo lo malo y luego vamos a lo bueno, las condiciones van a ser las mismas. Y no le gustan a Rafa. Es verdad que tampoco le gustan a Casper Ruud, que también es jugador de tierra y que también le gusta la bola viva, el sol y demás. Pero si vuelve a estar igual de húmedo y vuelve a estar igual de pesadas las condiciones, a Nadal le va a costar mucho mandar con su derecha, que es siempre el termómetro de su juego en tierra batida.
Guas, y luego otro gran protagonista, que ha quedado Ángel con él. Guas, ¿qué quieres decir?
No, hombre, que es que a mí me da la impresión que más allá de situaciones que es verdad, de la humedad, del cerrado, etcétera, etcétera, yo hace días que me he interesado por este Casper, por cosas que venía oyendo, y parece que este tipo en tierra va a ser un hueso para años, pero es que a mí me da la impresión que estamos, después del milagro de la Champions, estamos ante el otro milagro. Este buen señor nuestro se ha plantado en una semifinal un tío que estaba cojo hace 15 días. Está en la final de Roland Garros, que esto es algo, pues no sé, me imagino por decir, oígame, que este un equipo de baloncesto que se mete en la final de la NBA. Oiga, pues es eso. Hay un equipo que gana el 5 naciones de rugby, es eso. Ese señor está donde ha estado toda la vida en unas circunstancias físicas terroríficas, que solo él puede estar ahí, como solo el Madrid puede ganar la Champions que ha ganado. Esto es tal cual. Chico, si en vez del Casper este, que todo el mundo le pinta muy bien, que además es un chivo muy centrado, dice, y muy educado y muy correcto, si estuviera Zverev, estuviera Medvedev, estuviera Djokovic, diríamos lo mismo, que el partido va a ser muy complicado. ¿Que no estuvo fino el otro día? Pues es verdad. Pero yo es que me parece que es algo tan sobrenatural lo que vamos a ver mañana, que este hombre esté allí, en el mediodía de París, otra vez, en las circunstancias físicas que tiene este muchacho, yo me parece que ya es un milagro, si encima ganas la repera. ¡Ahora! Una final, rey mío. ¿Qué queréis una final?
Hace 4 años, en agosto del 2018, Rafa Nadal y el resto de entrenadores y el director de la academia le daban la bienvenida a la academia a Casper Ruud.
Sí. Sí. Hello Casper, welcome to the Rafa Nadal Academy. Everybody here is very excited that you are coming. I hope you're going to have a good practices, a good fun, and I hope you're going to feel well here. So see you here and all the best for.
Estas cosas tiene la vida. Rafa Nadal le daba la bienvenida y ahora se lo encuentra mañana en la final. Entre los que le daba la bienvenida está Tomeu Salvá, que es entrenador de la academia, entrenador de Casper Ruud, ha sido entrenador de Casper Ruud, amigo de la infancia de Rafa Nadal, o sea que lo tiene todo. Hola Tomeu, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo
Oye,
estamos?
Te agradecemos un montón porque te marchas a las 6 de la madrugada a París, ¿no?
Me marcho a París, sí, sí, con mucha ilusión. Oye, creo que no hay que perdérselo.
¿Qué pasa mañana en París, Tomeu? ¿Para qué vienes?
Bueno, pues mira, pues hay una gran final, de dos jugadores nuestros de la academia, así que bueno, qué mejor experiencia que poder vivirla en directo.
Tomeu, detengámonos un momento en este hecho. O sea, Rafa Nadal va a jugar mañana la final contra alguien que ha mejorado su tenis en la academia que él hizo para el tenis. O sea, el hecho es trascendente e incomparable, porque Casper cuando llega creo que era el 143 del mundo y ahora está entre los 10 primeros. Ha pasado 4 años allí. Ha pasado,
sale 6 de aquí, corro. 6 del mundo sale de aquí.
Ha pasado por vuestras manos y un tipo que ha aprendido en la academia de Rafael Nadal juega mañana una final contra Rafa. No me digas que no es la bomba.
Sí, la verdad es que muy orgullosos, pero bueno, no tenemos que olvidar que es un grandísimo jugador. Ya cuando vino llevaba una proyección por edad y resultados y ranking pues muy buena, y los que vivimos sinceramente pues el día a día, bueno, pues evidentemente nunca sabes la evolución de los jugadores, pero es uno de los jugadores que ya lo veíamos muy grande en tierra batida, por lo tanto luego también ha desarrollado muy bien su juego en pistas rápidas, también ha ganado muy buenos partidos y hace muy buenos resultados ya a día de hoy. Pero en pista de tierra está en los 5 mejores del mundo, sin ninguna duda. Y yo creo que el día que no esté Rafa, no tenemos que dudar que puede ser uno de los posibles campeones también de París. Mm.
Tomeu, ¿a qué edad conociste a Rafa? ¿Cuándo fue la primera vez que cruzaste raquetas?
Pues a los 7-8 años. 7-8 años. Nosotros somos del mismo pueblo, somos de Manacor. Y bueno, sí que es verdad que entrenábamos en clubes diferentes a 15 minutos de distancia. Y mi primera competición nos enfrentamos juntos. O sea, que ya nos conocemos desde los inicios del todo. Él ya llevaba un par de añitos que ya destacaba, pero bueno, ya te digo, 8 años era.
¿Se puede decir qué pasó en ese partido? ¿Le ganaste? ¿Te ganó?
No, me ganó. Yo no le he ganado nunca.
¿No le has ganado nunca?
No.
Pero erais 1 y 2 de España, ¿no?
Éramos 1 y 2 de España. También hicimos 2 veces campeones del mundo. Pero bueno, en aquella edad ya, Rafa ya era muy destacado. Era campeón de Baleares con edades inferiores. Era mi primer torneo, por lo tanto, ahí perdí muy fácil. Y bueno, y luego sí que es verdad que cogí un poquito, me acerqué un poquito más a su nivel. Pero bueno, yo no le gané nunca.
Da el resultado de aquel día.
¿Pero por qué tiene que dar el resultado?
No puedo dar sin ningún problema. 6-0-6-0 fue.
6-0-6-0.
Vaya. Le mandó en bicicleta a casa a su colega. Imagínate, bueno, no era colega entonces.
Exactamente.
Tomeo, que tiene una, ahora te pregunto por el partido, pero tiene una cosa, Rafa, que al que todos desde lejos admiramos por su bonomía, ¿no? Por la forma de ser que tiene, pero si echas un vistazo a la academia te das cuenta de que no se olvida nada de la gente que conocía de niño. O sea, está lleno de gente, de amigos suyos, ¿no? La academia. Buenos profesionales, pero amigos suyos, ¿no?
Sí, estamos todos. Por lo tanto, y bueno, y mañana también, pues, sus grandes amigos también estarán ahí en París. Así que estaremos todos ahí apoyando.
¿Qué dices de...? Entonces te dices, ha dicho Lama que él cree que lo va a pasar mal Rafa mañana. Tú conoces a los dos muy bien. ¿Lo va a pasar mal mañana Rafa?
Bueno, a ver, sí, hay que esperarse que será un partido francamente difícil. O sea, Casper llega en una excelente forma, es su superficie, no tiene absolutamente nada que perder, es un premio para él. Hay que estar preparado para encontrarse un Casper, pues que sin nada que perder, pues seguramente subirá su nivel. Pero sí que es verdad que Rafa es Rafa, es la primera vez que se enfrentan. Jugar con Rafa por primera vez es muy, muy difícil. Yo no conozco ningún jugador que como primera vez le haya ganado, y más en tierra batida y más en cinco sets y en París. Tú piensas que en el circuito no puedes entrenar con jugadores que tienen un perfil de juego como el de Rafa. O sea, sentir esa pelota, si no has jugado varias veces, si no le has perdido el respeto y la has probado, es muy difícil enfrentarte como primera vez. Y todo esto Casper lo va a vivir, no solamente como jugador, sino en una final y en una final de París. O sea, tendrá mucho peso encima. Sí que es verdad, esa es la parte que a mí me deja un poquito más tranquilo, pero sí que es verdad que nos podemos preparar pues para ver un partido que será muy disputado, pero bueno, que no es fácil. Para ganar a Rafa, aparte de tener el nivel, que no tengo ninguna duda que Casper lo tiene, te tienes que haber enfrentado un par de veces para saber lo que es jugar contra él. Por lo tanto, bueno, yo creo que Rafa también, siendo zurdo, pues tiene las armas para encontrar las debilidades de Casper, que es un poquito toda esa zona de revés. El potencial de Casper, pues con diestros lo saca mejor, con zurdos pues le cuesta un poquito más, porque es más difícil pues encontrarle, es más fácil para el rival encontrarle el revés de Casper, que es un poquito su debilidad. Y bueno, yo creo que por ahí irán los tiros. Pero bueno, hay que estar preparados, y bueno, y sobre todo lo que más me preocupa es que físicamente pues Rafa se encuentre como se ha encontrado pues todos estos días. Físicamente me refiero un poquito a las lesiones crónicas que él pueda tener.
Una cosa más como amigo, más que como especialista. Escuchando a Rafa, que tú seguramente, él es muy nítido, es muy transparente, pero escuchando estos días, estos mensajes tan repetidos de cuando termine Roland Garros hay que ver y tal, ¿te huele mal o...? ¿Tienes mala sensación o qué dices?
No, yo creo que no, simplemente habrá que hacer un chequeo pues de cómo está también su pie cuando termine todo eso, porque yo creo que durante estas semanas pues no lo ha hecho, ha ido aguantando y se ha ido preparando pues para poder sacar y terminar esta gira de tierra, que para él es la más importante y es la esencial. Luego a partir de ahí, bueno, yo creo que necesitará un descanso y también ver cómo está todo. Si realmente, y luego valorar. Rafael solamente tiene que apuntar a los grandes, a los Grand Slams. El siguiente Wimbledon, tiene que apuntar a ello, intentar descansar todas las semanas previas. Y bueno, y Rafael, sin ninguna duda, tiene presente pues que en los Grand Slams va a asistir. Así que bueno, también es ver un poquito cómo termina él físicamente, cómo se siente y luego también cómo está también su pie.
Muy bien, pues Tomeu.
Corro, déjame.
Buen
déjame
viaje.
Solo una,
sí, dime, Ángel.
Tengo una curiosidad, hombre. Yo siempre tengo la teoría de que muchos conocemos a Nadal, pero muy pocos conocéis a Rafael. Y me dirijo a Tomeu directamente. Yo llevo desde 2011 viajando por el mundo con él y le he visto detalles absolutamente increíbles, insisto, de persona, de Rafael, no de Nadal. Cuéntanos algo que no se sepa de Rafael que a ti de verdad te haya impresionado. No, nada de lo que haya hecho en la pista de tenis, fuera de ella. Cualquier detalle humano, cualquier cosa que te haya impresionado de Rafa.
Bueno, yo creo que al final lo que me ha impresionado más es ver que durante tantos años pues ha sido capaz de atender tan bien y tener la paciencia y tan amablemente de todo lo que conlleva ser un número uno y ser lo que, bueno, pues y ser un Rafa Nadal en su caso. Y yo creo que esta parte pues la verdad es que me ha sorprendido mucho, porque yo que estoy en el circuito diariamente sé lo pesado que es todo lo que hay, lo difícil que es muchas veces el tener que atender a toda, bueno, pues a todo lo que tienes que atender. Y creo que Rafa para eso ha sido un gran ejemplo y creo que todo el mundo lo sabe. Por lo tanto, yo realmente, quitado de lo que es la figura, lo que es el deportista, el tenista y todo lo que transmite, pues bueno, yo creo que esa parte pues la ha llevado de una manera pues muy buena y realmente me sorprende porque en muchos momentos es pesado y él lo lleva de una manera pues muy, muy, muy positiva.
Impecable, es un tipo impecable. O sea,
oye,
cansinamente perfecto, dice sí. Josep Larrañaga.
Te da miedo ir solo a París porque te puedo acompañar si quieres, ¿eh? ¿No?
yo encantado. Yo lo que más ganas tengo es de poder disfrutar esta final en directo, poder ver a tanto a Casper como también poder ver a Rafa y bueno, y disfrutar de un buen tenis. O sea que, bueno, yo ya he estado en París, estuve en París este año, he vuelto y ahora vuelvo a ir para allá. Así que a ver si podemos ver una final muy bonita.
Tomeu Salvá, amigo, profesor de la Academia de Rafa Nadal, conocedor de Casper Ruud y también, por supuesto, de Rafa. Mucha suerte, buen viaje. Traeros la Copa de Maestros, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Sí. Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, según vamos hablando, Lama, me da más miedo todavía Casper Ruud, ¿eh? Todo el mundo dice que cuidado, bueno, que es muy bueno, ¿eh?
O sea, vamos a ver, yo que no quiero ser ni un gafe, ni un pesimista, ni un cenizo. Lo que digo es que, igual que cuando hablábamos de Alcaraz, me sorprendía que la gente le veía ganar ya el 22º Grand Slam cuando todavía no había ganado el primero, pues en esto digo lo mismo. O sea, Alcaraz es un tenista sensacional, buenísimo, pero ganar es muy difícil. Por Rafa Nadal, fíjate que ha ganado 13 Roland Garros y la gente ya da por hecho que va a ganar. Bueno, pues sí, yo también creo que va a ganar, deseemos que va a ganar, pero yo creo que el partido va a ser mucho más difícil de lo que oigo, de lo que veo y de lo que escucho, porque es que parece que es que va a jugar Nadal solo mañana.
Sí, se da
Nadal
por
al
hecho
servicio y resta Rafa. Saca, claro, oye, que el Casper Ruud este, ya te digo, tiene brazos, piernas, corre, la pega bien, joder, que no es un...
Menos.
Que no es un pierna, sí, que no es un pierna.
Por
este,
hecho,
¿eh?
Que una vez eliminado.
Que yo ayer le vi ganar a Cilic, sí. Perdón, el otro día le vi ganar a Cilic, sí. Que Cilic, mientras que le mantuvo el servicio, estaba en el partido, pero que yo me di cuenta que el tío no se sale del partido, aun palmando, ahí estaba metido, ¿eh?
Digo que una vez ganado Djokovic, que es la gran montaña, ¿te parece que lo demás era montañita? Y es Zverev, si el partido se hubiera jugado, hubiera sido un partido muy, muy, muy difícil para Rafa. Claro. Ha hablado, como ha dicho Ángel García, con Carlos Moya esta tarde. A ver qué dice el entrenador de Rafa.
Rafa es el primero que sabe, que va con mucho respeto, ¿no? Que conoce a Casper, él sabe y habla desde hace tiempo de lo gran jugador que es en tierra batida y ahora también en pista rápida. Y le respetamos muchísimo. Quizás para la gente el favorito sea Rafa, pero nos espera una batalla dura, la última de las dos semanas, y hay que dar el 100%.
Para mí, el Roland Garros de mayor mérito de la carrera de Rafa.
Si lo gana, creo que sí. Los que le hemos visto el día a día y sabemos todo lo que ha ido pasando, creo que sí. Sin ninguna duda puede ser el Roland Garros de más mérito, además de jugar con 4 top 10.
14 Grand Slams idénticos. ¿Lo van a ver tus tataranietos?
Yo creo que no. Sinceramente creo que es un récord que va a ser muy difícil de batirse.
Si mañana Rafa gana el 22, ¿ahí se paró la cuenta o Charlie Moya confía en que todavía puede ganar alguno más?
Vaya pregunta, ¿no? ¿Qué me haces? ¿Tú qué crees?
Yo que puede ganar varios más, pero no sé dónde vas a poner tú la cifra si es que quieres dar una.
No pongo ninguna cifra, pero no será el último.
Gente optimista como Tomeu, que ha dicho que a
no
lo mejor
será el último,
va dando
corro,
saltos
no
de Grand Slam a Grand Slam, que quizás es lo que le queda a Rafa Nadal. Bueno, mañana estará comentando la final, como toda la trayectoria de Rafa Nadal en este Roland Garros, Carla Suárez. Hola, Carla.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Estás tranquila tú, pues, viendo, sabiendo que Rafa juega mañana? ¿Tú estás tranquila? ¿Hoy duermes tranquila?
Sí, yo duermo tranquila. A mí, que yo sepa, no me cambia nada.
No, te quiero decir que si sabiendo que Rafa está en una final de Roland Garros, que eso da cierta tranquilidad, que no es como si llega, con todo lo respeto, otro tenista español que no haya llegado nunca a la final, ¿no? Que un tipo que ha estado 14 veces en esa pista jugando una final, pues que da cierta tranquilidad, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que Rafa favorito, lo llevo diciendo durante estas dos semanas. Para mí Rafa era favorito desde el principio y obviamente mañana lo es. No quiere decir que por ser favorito vaya a ganar 100%, pero yo creo que tiene muchas opciones de ganar.
Cuéntanos qué supone, aunque lo contamos bastante bien el día de Berez, qué supone mañana con la pista cerrada, que hay previsión de lluvia, se va a jugar con la pista cubierta. ¿Qué le pasa a Rafa cuando la pista se cubre, que le vimos sufrir mucho en el primer set contra Zverev?
Sí, yo creo que hace un poco efecto invernadero la pista, se suda un poquito más, quizás eso pueda incomodar a Rafa, también quizás la bola bote un poquito menos, pero yo creo que eso también incomoda mucho a Casper. Pero también algo que yo he dicho muchas veces, con la pista cerrada, haga frío, calor, yo creo que Rafa es un deportista que se adapta muy, muy bien a todas las condiciones posibles y sigue siendo muy, muy competitivo en todas sus facetas.
Mm. Siendo muy bueno Casper Ruud, que acabamos de hablar con Tomeu Salvá y con Bautista, que le han puesto por las nubes a Casper, yo sí creo, no sé cómo lo ves tú, Carla, que cuando un alumno juega contra el profesor hay un punto, no sé en qué momento lo cambias, si es que lo cambias, pero hay un punto de no sé si de complejo o de respeto que también te influye, ¿no? El saber que estás jugando contra alguien que, pues al que admiras tanto, ¿no?
Sí, evidentemente, yo creo que el respeto está ahí, el respeto es mutuo, pero los dos se conocen muy bien, habrán entrenado mil veces juntos y bueno, yo creo que en ese sentido los dos parten en las mismas condiciones, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que Rafa ha vivido ese tipo de partidos muchísimas más veces que Casper y probablemente la experiencia en un partido como mañana, pues, sea un factor determinante.
¿Tú qué crees? ¿Que echamos la tarde de mañana? ¿Que echamos que cuando nos levantemos del sofá está anocheciendo o qué?
No lo sé, pero podría ser mañana un partido largo, sinceramente.
Podría ser un partido largo. Carla, que muchas gracias. Mañana te escuchamos. Un beso, ¿eh?
Muchas gracias, un beso.
Carla Suárez, que ha estado, como digo, todos los partidos acompañando a Ángel. Bueno, pues nada, lo que queréis decir, Ángel Lama y Guas, y ahora le voy a preguntar una cosita a Ángel de lo que va a hacer mañana, pero ¿qué queréis decir más? ¿Qué os parece? ¿Qué os dice esta final?
Solo voy a dar un dato para animar a Manolo Lama y a todo el mundo. Os voy a nombrar a los nueve mayores campeones de la historia del tenis.
¿A los nueve?
A los nueve mayores campeones de la historia del tenis, por supuesto sin contar al nuestro. Roger Federer, Novak Djokovic, Pete Sampras, Roy Emerson, Rod Laver, Bjorn Borg, Bill Tilden, Jimmy Connors y Andre Agassi.
¿Entre todos?
Los nueve mayores campeones de la historia del tenis tienen los mismos Roland Garros que don Rafael Nadal Parera si gana mañana.
Entre todos, sí señor.
Sí, está muy bien. Eso.
No tengo nada más que decir.
Eso es como lo de Pedro Martín, eso son estadísticas.
Sí.
Son muy bonitas.
No tengo nada más que decir.
Si a mí lo que más me convence de esto, ¿sabes lo que es? Que juega Nadal. Y que juega Nadal y Nadal con un pie amputado.
Por lo civil, por lo criminal o por lo Nadal, Manolo.
Efectivamente, Nadal es lo más grande que hay, no en el deporte español, es lo más grande que hay en España. Los Reyes Católicos, Rafael Nadal y Ramón y Cajal. No hay más.
Don Ramón.
Don Ramón. Pero ¿qué pasa? Que a mí el partido este me da mucho miedo, porque mira, le has preguntado a Charly Moya y mira lo que te ha dicho. Si ganamos mañana, será el más importante de los que ha ganado. Si ganamos, siempre mete el condicional. ¿Por qué? Porque es que estamos matando al oso antes de cazarlo. Vamos
sí,
a cazarlo.
Será por
que te quiero. Claro, que todo el mundo parece que, repito, que no jugamos contra nadie. Yo quiero que se escriba esta noche bien, Angelito, lo de las telarañas y la harina y todas esas cosas que le escriben.
Eso no se escribe.
Porque, en las ediciones que ustedes han vivido aquí en el tiempo de juego habrán comprobado. Bueno, cómo ha ido la evolución. Porque, por ejemplo, cuando ganó Rafa, su noveno, Roland Garros, ¿qué se decía entonces?
Punto de partido para Nadal. Transmite tiempo de juego, sintonía, cadena COPE. ¡Dale, Ángel! ¡Por Dios!
Hay verdades universales, Paco. El perro ladra.
Sí, cumple.
El gato maulla. La vaca muge.
Sí, cumple.
Los pajaritos pían. Y quiero gritar en unos segundos que Rafa Nadal gana Roland Garros. Mariano Puerta, Roger Federer, Robin Soderling, David Ferrer y Novak Djokovic. Simplemente estáis perdiendo con el mejor deportista español de la historia, con el mejor jugador de tierra batida de la historia. Se ha marchado. Ese
porque
saque
cuando ganaba el décimo, la literatura decía esto.
No, ¿sabes lo que pasa?
Con el revesado en manos, entra a la derecha, está Wawrinka. Buena derecha, se juega Wawrinka, lo pisa, acabó. Al suelo, Rafa Nadal. Lo ha hecho. Contad conmigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Roland Garros.
Y cuando ganó la undécima.
Desde la cabina de la Philippe Chatrier, la pista central de Roland Garros, la pista de todas nuestras ilusiones. La pista en la que vamos a por la eternidad. Sirve Rafa Nadal. Buen servicio, entra al revés a una mano. ¡Se marchó! ¡Otra más! ¡Lo apúntate! ¡Qué bestia! 11, va en serio, 11, ni Luis XIV, ni Napoleón Bonaparte, ni Emmanuel Macron, el rey de Francia, el emperador de Francia, el presidente de Francia, se llama Rafael y se apellida Nadal.
Y cayó la 12.
Tensión en la pista, Philippe Chatrier, sirve el manacorí. El resto de Dominic Thiem se ha marchado.
¡Oh! ¡Ahí está!
¡Otro!
¡Ave María!
¡Lo ha vuelto a hacer! Que sigue escribiendo su maravilloso cuento. Érase 12 veces un príncipe del pequeño Manacor que se convirtió en rey del enorme París. Que no es un cuento, que es la historia interminable. Por favor, acompañadme todos, que lo grite España entera. Don Rafael Nadal.
Y la 13.
Rafa Nadal saca para ganar su 13º Roland Garros. Buen servicio abierto. Rafa Nadal ha entrado. Es un ace encima. Se arrodilla. Yo vi jugar a Rafa Nadal y nunca creeréis lo que vi. Ya está aquí el 13. Niños y niñas del mundo, creedme, hubo una época en la que Rafa Nadal no ganaba Roland Garros. Sí, sí, en serio, que lo ganaban otros. En 2020 llegó el 2020. Ya estoy aquí, Roger. Que lo grite España entera. Don Rafael Nadal. ¡Porero!
Como especialista en narraciones, tú, esto es todo inspiración, ¿no?
Muy bien, lo hace muy bien. Y sobre todo ha hecho una cosa, ha evolucionado, porque date cuenta que en la novena lo tenía escrito y entonces la narración del punto se la come, porque lo tiene escrito. Ahora ya se ha dado cuenta que es más importante la narración del punto y luego ya lo escrito. Entonces eso lo ha evolucionado y lo hace muy bien. Claro, la literatura siempre después del punto, no antes. Bueno, la novena le come la literatura.
Para mañana
os mienten, oyentes de COPE, no les creáis.
Totalmente. Ángel, pero, para mañana, ¿por dónde crees que irá la inspiración? ¿Tú, por, en ese momento, por dónde crees?
Claro, tiene que
llegar. Depende de lo que pase en el Hotel Oceanía esta noche. Hotel Oceanía esta noche, mesa de madera, bolígrafo, papel blanco, Angelito pensando en Cantabria, sus hijos.
Es que lo está clavando.
La suegra también, que le da el boli que le da la suegra.
Yo esas creo cosas que la inspiración mañana, eso de las 6:30 de la tarde, una cosa así. Yo creo que la inspiración mañana va a ser de película.
Ah, de película. De película.
Creo, sí. Creo que toca. Sí, hemos contado un cuento.
Literatura, claro. Zoología.
Sí,
al
sí es verdad. Hemos tocado
geografía y ya sí hay que tirar por.
Claro,
por los
queda el cine. Queda el cine. No hemos tocado el apartado cinematográfico, no lo hemos tocado, Guas.
Ahora, daros cuenta de una cosa.
Ni la astronomía, que mira, la astronomía sí, te vendría muy bien, lo estoy pensando.
Os voy a decir una cosa y no voy a decir el nombre. Hay una persona, solo una persona de la cadena COPE que sabe lo que quiero hacer mañana. No quiere decir que lo haga,
Avilés,
pero que sabe lo que quiero hacer mañana.
Avilés.
Una persona.
Menos mal que
Avilés,
no lo tiene preparado,
¿no? Avilés lo sabe.
Niño, menos mal que no lo tiene preparado, que ya lo sabe una persona, que es improvisado.
Es que estaba
en la mesa de madera del Hotel Oceanía con el boli. Hombre, lo que tú
llevas con el boli, con el polo que te regaló tu suegra, llevas ahí 2 horas pensando.
Muy bien, Ángel, que mañana te escuchamos atentamente desde las 3 de la tarde o antes hasta que termine esa final, a ver si somos capaces de cantar la 14ª.
A ver si tenemos suerte y se mete en el partido de fútbol y escuchamos a Angelito. Y aquí el partido de fútbol vamos dando minutos con resultado.
Bueno, no os mováis, que os voy a preguntar ahora por el fútbol a Lama Iguas y otras cosas. Ángel, un abrazo, hasta mañana, ¿eh?
Un besazo enorme, señores, os escucho.
Mañana a las 3 de la tarde, Casper Ruud contra Rafael Nadal, otra final más de Roland Garros. Ya hasta ahora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
las va a contar este sábado Rubén Prieto. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Tras casi 7 horas, la Policía Nacional ha detenido en la localidad madrileña de Coslada un hombre de 43 años que se había atrincherado en el interior de su vivienda y amenazaba con matar con un cuchillo a una de sus hijas de 15 años. Su otra hija de 12 conseguía escapar a través de una ventana. Según ha trascendido, el individuo tenía que abandonar hoy la casa por el acuerdo de separación. Además, el presunto agresor amenazaba con hacer explotar la vivienda, motivo por el que el edificio ha tenido que ser desalojado. Silvia Pérez es la portavoz de la Policía Nacional.
Tras horas de negociación y de trabajo coordinado, se logró que se liberara a esta menor y se procediera a la detención inmediatamente de este individuo como presunto responsable de diferentes hechos delictivos, entre ellos detención ilegal, secuestro y malos tratos.
Todo en un sábado en el que Andalucía continúa de campaña electoral. El líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha estado este sábado en Granada. Allí ha pedido el voto para el candidato a la reelección de la Junta, Juan Manuel Moreno, también a los socialistas.
Amigos, se puede ser socialista y votar a Juanma Moreno el 19 de junio. Se puede ser, porque hoy Juanma Moreno es mejor que el Partido Socialista actual. ¿Sabéis por qué? Porque tenéis un presidente que no va contra nadie, sino que va a favor de todos.
Por su parte, Moreno se ha dejado ver en la aldea del Rocío, donde ha hecho referencia a la ley de extranjería que el Ejecutivo pretende modificar.
Yo lo que pediría al Ministerio, en una materia tan sensible como es esta, que rápidamente convocara a la conferencia sectorial de las comunidades autónomas para que nos traslade exactamente en qué consiste, cuál es la letra pequeña, qué se quiere hacer, qué ventajas, qué inconvenientes.
Aún tendremos que esperar para conocer la forma y en qué condiciones se da esta propuesta. De cara a mañana está previsto que pase a escena Pedro Sánchez, quien se estrenará en esta campaña electoral en la localidad almeriense de Cuevas de la Almanzora. De Ucrania, más de 100 días después desde que comenzara la invasión, el ejército ruso continúa centrando su ofensiva en el Donbass. Los bombardeos se han concentrado las últimas horas en Severodonetsk, la última gran ciudad bajo control de Kiev en la región de Lugansk. También hacemos una parada en Reino Unido, donde continúan las celebraciones por el jubileo de la reina Isabel II, que siguen poniendo en entredicho el relevo de la corona británica. La monarca ha inaugurado el concierto que celebra los 70 años de reinado a través de distintas imágenes desde Buckingham Palace. Y acabo Corrochano con otro concierto, aunque este desde la Cartuja de Sevilla, donde esta noche arranca la gran gira de Red Hot Chili Peppers. Escucha su tema más conocido, Californication, y para aquellos que no hayan podido asistir, tranquilos, porque el martes que viene podremos disfrutar de nuevo del grupo estadounidense, pero esta vez en el Estadio Olímpico de Barcelona.
Muy bien, Rubén, esta anécdota ya la he contado, pero un día saliendo de aquí de la radio, en el restaurante Enoch, que está aquí justo al lado, ahí estaban los componentes de los Red Hot Chili Peppers tomándose una cerveza.
Pues una pena no haberlos visto, la verdad.
Pues hombre, los vi un montón de gente aquí en el restaurante Enoch. Un día estos volverán aquí a tomarse una cerveza. Gracias, Rubén.
Un saludo.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
En un momento, el fútbol en tiempo de juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. Un país devastado por la violencia.
Un país que sufre a diario los efectos de la malaria.
Un país al que el Papa llegará en las próximas semanas.
Sorelle y ai fratelli africani.
Este lunes, Ángel Expósito viaja al Congo para conocer de primera mano la realidad de un país con inmensos recursos naturales y al mismo tiempo uno de los menos desarrollados.
Nos vamos a Kinshasa, el corazón de África, uno de los países con mayores índices de pobreza, corrupción y peligros. El Papa Francisco va para el Congo.
Este lunes a las 7 de la tarde, Ángel Expósito pone la luz de la linterna en el centro de África y recorre las zonas en las que estará el Papa Francisco.
Nos dicen que por aquí vive una misionera española.
Pienso que pase con el...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la radio todo pasa en la linterna de COPE, con Ángel Expósito.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
85.826. 85826, serie 36, 036. 6.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Ya rugen los motores. Vuelve el Gran Premio de Cataluña al circuito de Montmeló. Este fin de semana, en DAZN. Tu deporte, donde quieras, cuando quieras.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, la que está cayendo y no lo habían avisado. Menos mal que mamá me ha metido el paraguas en la mochila otra vez. Es como si ya lo supiera. No sé cómo lo hace.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Si quieres acceder a los fondos europeos y no conoces el artículo 1 de la Orden HFP/1030/2021 del 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, nosotros sí. Porque el peor enemigo de tu empresa puede ser la burocracia. En Bankinter nos encargamos de acompañarte y asesorarte hasta conseguir los fondos europeos más adecuados a tus proyectos. Entra ya en www.bankinter.com/fondos europeos y deja que te lo solucione Bankinter.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas. ¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
Ya rugen los motores. Vuelve el Gran Premio de Cataluña al circuito de Montmeló. Este fin de semana en DAZN. Tu deporte. Donde quieras. Cuando quieras.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Está Manolo Lama desde Praga, allí va a contar mañana el partido República Checa-España, segundo de la Liga de Naciones, a partir de las 9 menos cuarto. Está también con nosotros Tomás Guas. Está Miguel Ángel Díaz, también en Praga. Hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Está Roberto Morales, hola Roberto.
Hola, Corro.
Guille Usquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Se incorpora David Bernabéu, hola David.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Bueno, vamos a hablar un rato de fútbol. Ahora hablamos de España, pero hoy quiero salpicar algunos temas que son actualidad. ¿Sabéis que mañana hay un partido en Gales, Gales-Ucrania? El que gane de ese partido va al Mundial. La selección de Ucrania, que por supuesto ha retrasado mucho los partidos por culpa de la guerra, le ganó a Escocia y mañana juega contra Gareth Bale, que evidentemente, como los ucranianos, tiene también ganas de estar en el Mundial. Y hay un español en Gales con la selección ucraniana, es analista de la selección ucraniana, y me apetecía saludarle para saber cómo está ahora mismo la selección y qué ambiente hay, porque es evidente que hay mucha gente que quiere que Ucrania esté en el Mundial por diferentes motivos. Se llama Abraham Campomar, es de Burgos, burgalés, y creo que ya llevaba mucho tiempo en Ucrania antes de que estallara la guerra. Hola, Abraham, ¿qué tal?
Buenos días, buenas tardes ya, buenas tardes. Pues bien, aquí estamos.
Buenas tardes, Abraham.
El partido de mañana.
Buenas tardes, buenas noches. En Gales es buenas noches también, ¿no?
Sí, en Gales también, sí, ya estamos a las 11 de la noche. Una hora menos, pero de noche ya.
Oye, Abraham, ¿cuántos años llevabas en Ucrania?
Yo en Ucrania más de 20 años.
Más de 20 años.
Prácticamente la mayoría de mi vida, sí.
Y saliste cuando estalló la guerra, te viniste a España, ¿no?
Sí. En cuanto estalló la guerra, pues con toda nuestra familia pues salimos, yo con mi mujer, mis tres hijas y demás, también hermanos, también salimos y volvimos para España.
Abraham, ¿qué nos puedes contar de qué ambiente hay en la selección? Porque es algo más que un partido, ¿no? Se puede decir que es un partido muy especial.
Sí, yo creo que hoy en día es el partido más importante en la historia del fútbol ucraniano por todo el contexto, ¿no? Porque es un partido que lo principal, igual que el partido contra Escocia, igual que este, lo jugamos por el país y por todos los soldados que están defendiendo, al final, la posibilidad de que nosotros hoy podamos estar aquí, ¿no? Posibilidad de que hoy mañana se pueda jugar el partido.
Abraham, ¿cómo están los futbolistas que imagino tienen familia? No sé si desgraciadamente han tenido la mala suerte de perder algún familiar o están en situaciones muy difíciles en Ucrania. ¿Cómo es el ambiente entre los jugadores? ¿De qué se habla o se trata de evitar la guerra? ¿Cuál es el ambiente?
A ver, el ambiente, al fin y al cabo son profesionales y están pues ya preparados para el partido de mañana, pensando en el partido de mañana por todo lo que ello conlleva, pero está claro que en el día a día el revisar las noticias, el estar siempre al tanto es una cosa normal y que ocurre todo el tiempo, ¿no? Todos estamos ahí atentos. Hay diferentes jugadores, ¿no? Jugadores que tienen familia, que han podido sacar la familia, jugadores que tienen la familia todavía ahí. Tenemos jugadores que tienen familia en territorios anexados por Rusia ya, en territorios conquistados por Rusia. Por eso, o sea, la variedad, digamos, de situaciones es muy grande, ¿no? Sí. Por ello siempre estamos ahí atentos a lo que sucede y también ello pues nos da una motivación extra para el partido de mañana.
Por ejemplo, mañana en el partido en el estadio, ¿tienes constancia de que haya afición ucraniana que se haya desplazado de diferentes puntos de las islas, por ejemplo, que estuvieran viviendo allí?
Sí, hoy mismo el presidente de la federación ha estado aquí con nosotros y nos ha comentado que todo el cupo de entradas que se nos había otorgado se ha vendido en 2 horas.
¿En 2 horas? ¿Sabes cuánta gente más o menos o no?
Yo lo que tengo entendido que son unas 5.000 personas.
¿5.000 personas? ¡Uf, vaya ambiente!
Sí, que es todo, o sea, y por ello, pues encantados. Yo creo que el que vio el partido de Escocia, también ya que la afición escocesa animó mucho a su equipo, pero también nosotros sentimos el calor de la afición ucraniana que estuvo, el calor también por parte de la afición escocesa, a la que hay que agradecer, ¿no? Y también pues preparados para ver mañana lo mismo.
Abraham, ¿hay conexión directa con Zelensky en la selección? ¿Se ha puesto en contacto con vosotros?
Ahora mismo pues se ha puesto en contacto a través del presidente de la federación. Él, antes del partido con Escocia, que es el que salió justo 2 días antes, estuvo reunido con él, y pues Zelensky comunicó que el fútbol es una cosa esencial hoy en día para subir el ánimo, ¿no?, de todo el país, ¿no? En una situación tan complicada, en una situación en la que no se puede realizar prácticamente ningún evento social, el fútbol pues todavía tiene más importancia, ¿no?
¿Os consta que en primera línea de fuego, de batalla, mañana a las 6 de la tarde, no sé si lo que digo es una frivolidad, pero si los soldados ucranianos van a estar pendientes del partido?
Sí, eso nos consta porque hay muchos soldados que están en contacto con los jugadores. Al fin y al cabo, los jugadores se han volcado de todas las maneras posibles con la situación en Ucrania, ayudando desde lo económico desde lo social, desde la influencia que pueden tener, ¿no? Y mantienen mucho contacto con los soldados. Y hay muchos que ya les han comunicado que van a estar ahí. Después del partido de Escocia nos enviaron vídeos de cómo veían los goles, cómo lo celebraban. Por eso, pues con una responsabilidad más, ¿no? Ante las personas que le están defendiendo la vida de nuestros seres más queridos.
Abraham, si mañana os metéis en el Mundial, va a ser algo, como tú has dicho, que es el partido más importante de la historia de Ucrania, pero la repercusión va a ser brutal, porque el fútbol es el deporte global y que la bandera ucraniana se vea mañana en el Mundial es algo muy trascendente, ¿eh?
Sí, para nosotros es esencial eso, es el demostrar que Ucrania sigue en pie, Ucrania va a luchar por su libertad y va a luchar desde todos los frentes, ¿no? Yo creo que va a ser muy importante. También sabemos, hemos visto el balón, ¿no?, que se ha presentado para el Mundial, con un mensaje también para la paz, para Ucrania. Por ello, con todavía mayor responsabilidad ante el partido de mañana, pero con mayor ganas, y esperemos que se pueda realizar. También vimos la reacción desde la parte rusa a nuestra victoria con Escocia, y eso nos ha motivado también un poco más para seguir demostrando que podemos llegar a cotas más altas.
¿Por qué lo dices? Porque fue una reacción negativa, me imagino, ¿no?, hacia vosotros.
Sí. Muy demasiado negativa. Se nos comparó con escuadrones nazis de la Segunda Guerra Mundial. Por ello, pues esperemos que podamos seguir, les sigamos dando tema de qué hablar para los próximos programas.
Muy bien, Abraham, pues va a ser muy emotivo el partido de mañana. Un español, un burgalés, analista de la selección ucraniana, mañana en ese partido, por supuesto, con la selección. Pues el abrazo, desde aquí, desde Tiempo de Juego, para toda la gente que está ahí en la selección. Mucha suerte, un abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Hasta luego, Abraham Campamón. Vaya historia, ¿eh?
Es terrible.
Vaya historia de fútbol mañana, que es tremendo, ¿eh? No sé si queréis decir algo de lo que significa eso, porque es que el fútbol se ha utilizado muchas veces también para rivalidades políticas e incluso ha desencadenado en alguna guerra, porque el fútbol tiene mucha potencia, ¿no? Mañana es un partido que los ucranianos van a seguir con mucha atención.
Sí, pero tú date cuenta, Corro, el fútbol, el deporte en sí, curiosamente, en este siglo XXI es de las pocas cosas que aúna. Cuando España gana el Mundial del 2010 en Sudáfrica, había banderas de España en todos los rincones de nuestro país. Cataluña, Euskadi, Galicia, Andalucía, Canarias, Valencia, Madrid. Porque un grupo de chavales que juegan al fútbol hicieron que se nos olvidaran las diferencias políticas y si tú eres de aquí o yo de allí, y todos iban en la misma dirección. Pues aquí, encima con la salvedad de que lo que están viviendo es terrorífico, ahora mismo para ellos su equipo de fútbol es como la bandera de la libertad para poner una pica en el mundo entero y decir, aquí estamos nosotros, que pese a que nos está matando, somos capaces de competir, de luchar y de pelear.
Guille, ¿cómo lo ves? Porque los ucranianos han jugado muy bien contra Escocia, ganaron, no sé si son medio favoritos en el partido, ¿cómo lo ves contra Gales?
Bueno, yo aquí creo que la parte anímica influye mucho. Me parece que sería una gran alegría para un pueblo que lo está pasando muy mal, que obviamente no es lo más importante, ni mucho menos el fútbol, y que lo futbolístico queda un poco al margen, pero que les puede hacer sacar fuerzas de donde no las tienen. Creo que es un partido igualado, el anterior también me lo parecía, y creo que Ucrania, muchos jugadores que están en la liga local llevan sin competir mucho tiempo, y amistosos ya sabemos que no tiene nada que ver con luego un partido oficial, pero jugaron muy bien en Escocia, donde hubo un gran ambiente como el que se van a encontrar mañana en Gales. Yo creo que es favorito Gales porque juega en casa y porque el ambiente que tiene va a ser tremendo y porque tienen jugadores de primerísimo nivel, pero es que llegados a este punto con los ucranianos queriendo defender más un país que a una selección, no me atrevo a dar un pronóstico. Creo que tiene más opciones de las que tendría en condiciones normales Ucrania.
Pero daros cuenta que supone jugarse la clasificación en estas circunstancias dramáticas, es la vergüenza de la humanidad, esto es una de ellas, la última vergüenza, esto que estamos viviendo, llevarlo al fútbol en territorio escocés el primero y en Gales el segundo. O sea, es que realmente parece que está hecho por la Federación Española de Fútbol, el sorteo este o el calendario, como se llame. Es una gesta, es que mañana es día de gesta, nadar por un lado y esto por el otro. Si se meten ahí, yo creo que es algo mejor Ucrania aquí. A mí me parece que más allá de todo lo que decimos, que es verdad, que decía Guille, que estos tíos han entrenado lo que han podido y demás, a mí me parece que quieren algo más y no me extrañaría ganar el partido. Pero, joder, macho, es que estamos en el 2022 hablando de lo que estamos hablando. Es que pones la televisión y se te encoge, no el alma, el alma y todo lo demás, ¿no? esos tíos van a jugar allí. Es que me recuerdo unas imágenes de baloncesto que jugó España con Ucrania, parece que fue en Córdoba, ¿no?
Sí, al principio de la guerra, al inicio de la guerra.
Es que es una cosa, es una cosa. Estamos en la mitad del 2022, queridos. ¿Cuánto van a aguantar este país? ¿Cuánto va a pasar? Y hay que tienen un rato de fútbol, si es que es acojonante.
Pueden ganar perfectamente el partido, Corro.
Claro, claro. Para mí son mejores.
No, tienen gente de mucho nivel arriba también. Hay que recordar que el otro día jugaron con Zinchenko, con Malinovsky,
Yarmolenko,
con Yaremchuk. Son futbolistas que están jugando en algunas de las principales ligas de Europa y que tienen mucho nivel. Por tanto, yo el otro día no jugó Bale. Vamos a ver si lo hace mañana, supongo que sí, pero yo creo que tienen muchas posibilidades. Y bueno, lo que se demuestra una vez más, ¿no? Que el fútbol a veces es noticia por la gran violencia que existe en algunos campos, muchas veces. Hay mucha gente que detesta el fútbol y siempre lo une a la violencia que en algunos campos se produce y a esas imágenes que hemos visto tantas veces, lamentablemente. Pero yo estoy con Lama. El fútbol une más que otra cosa. Es un vehículo de integración tremendo, ¿no? Y en esto lo estamos viendo.
No dudes, David, que Bale mañana se lleva preparando meses para el partido de mañana.
Claro, sí, jugaría. Viene descansado.
De la forma que fuese. O sea, si hubiese que infiltrarse, lo que no ha hecho nunca en el Real Madrid, lo haría. Para
no habrá dolor en la espalda mañana. Claro,
iba a decir que por otro lado está ante la posibilidad del último partido de Gareth Bale.
Eso es. Que puede ser su último día también.
No, ha dicho que no. Ha dicho que tiene muchas ofertas. Acabo de leerlo ahora mismo. En serio, ¿eh? Le han preguntado retirada y ha dicho no. Tengo muchas ofertas para seguir jugando.
Pero escúchame, si quieres jugar al fútbol...
Es verdad que en su última aparición metió un par de chicharros importantes.
Pero queridos, no volvamos locos. Es bueno. Si quiere jugar al fútbol, tiene años de fútbol. Lo que pasa es que este es el Ronaldinho galés. Este es un día que con 28
pero
años...
Pero yo creo que ya ni le gusta a Tomás.
No sé si le gusta, pero que si quiere volver a jugar al fútbol, si se quiere involucrar con un equipo, el que sea, es un tipo que está, joder, para jugar 2 o 3 años más, y 4 y 5. Ahora, si no quiere, porque es que es otra opción de vida. Ronaldinho, querido, tú lo conoces perfectamente. Con 28 años digo que tendría bastante de esto. Sí,
dijo que basta.
Bueno, todo lo contrario al personaje del que hemos estado hablando antes, que es Rafa Nadal, que es una cabeza que está fuera de concurso, claro que... Es también la psicología en el deporte. Oye, venga, España contra Chequia. Miguelito, si le he dicho yo que es evidente que esta competición no ha enganchado, pero no solo en España, En los partidos que ha habido hoy, los estadios no se llenan. Y ayer Saint-Denis me parece que sí, ¿no? En el partido de Francia me parece que había una buena entrada, pero no ha habido grandes entradas para los partidos porque no termina de enganchar la competición. Pero mañana jugamos contra Chequia. Chequia le ganó 2-1 a Suiza, que es el tercer rival nuestro. ¿Qué noticias hay? ¿Están todos bien? Salvo Thiago, que se marchó. ¿Están todos bien, no, Miguelito?
Sí, el resto están todos bien, es decir, 24. Por cierto, que mañana nos decían que se va a llenar el campo. Es pequeño, tiene capacidad para 21.000 espectadores, es el campo del Slavia, se llama Sinovo Stadium, pero parece que se va a llenar. En el entrenamiento han estado todos ejercitándose con normalidad, menos Thiago, que ayer ya abandonó la concentración. Está recuperado Eric García de esa amigdalitis, yo creo que va a ser titular, y bueno, pues lo habitual, ¿no? Pocas pistas de Luis Enrique, que yo creo que mañana va a rotar, no creo que repitan muchos jugadores, igual como mucho Unai, Simón, Gavi y Morata, y el resto del equipo pues prácticamente sería nuevo, ¿no? Yo creo que va a cambiar los laterales, que van a jugar Carvajal y Marcos Alonso, que en el centro de la defensa pueden jugar Eric García y Íñigo Martínez. Yo creo que son seguros Rodrigo, que en el centro del campo probablemente repita Gavi si esos calambres de la segunda parte del otro día no han derivado en nada, que parece que no. Y arriba yo creo que podría ser algo así como Asensio, Olmo y probablemente Álvaro Morata.
¿Qué os apetece? ¿Le va a dar bola a Ansu, Miguel?
Pues, a ver, yo creo que algunos minutos va a tener. No creo que inicie ningún partido, el otro día ni calentó, pero vamos, ya lo dejo claro, Luis Enrique, que va a seguir la línea Xavi, que quiere que se sienta importante de cara al Mundial, pero que no va a correr ningún riesgo.
¿Y por qué tiene que jugar Gavi? ¿Que no tuvo bastante con Pedri? ¿Por qué tiene que jugar Gavi este partido? Yo es que no lo entiendo. Quedan dos más, es un tipo acalambrado la criatura.
Bueno, a lo mejor no, a lo mejor no juega. Pero es que no creo yo que apueste, no creo yo que meta a Coque, a Marcos Llorente y a Rodri. Entonces, si no juega Gavi, que podría no jugar, pues a lo mejor repite Soler. Pero vamos, no creo que meta a Rodri, a Coque y a Llorente.
A ver, Tomás, si con 18 años partido, está para jugar cada 3 días, no sé cuándo va a jugar.
Nada, pues con 18 años que tiene. Exactamente, Pedri se lesionó porque tiene 80 años.
Pedri
es un abuso, querido.
Que jugó la temporada que hizo Pedri, jugando todas las competiciones que jugó, jugando Juegos Olímpicos, innecesarios, jugando Eurocopa. No tiene nada que ver con
lo que jugó Pedri y Tomás. Oye, es una animalada, ¿eh?
Escúchame una cosa que te digo. Han salido dos de vuestros ídolos, Kevin De Bruyne y Bernardo Silva, Pelé y Cicinho, cagándose en toda esta competición y en todo lo que supone de abuso con el futbolista y el deportista. Y a mí me parece que un chico con la edad que tiene esta criatura, como tenía el otro, que tiene unos calambres, quedando dos partidos, tenga que jugar otra vez Gaby mañana, me parece una locura. Pero que juegue Gaby, que es de 18 años.
Yo también creo que
con el otro
Guille, entre Liga de Naciones y un amistoso que nos comeríamos mañana, creo que no hay color. Yo creo que si los estadios no se llenan, no es por la competición, porque tuvimos la oportunidad de estar en la fase final y fue un espectáculo.
Sí, pero que yo también le dejaría descansar y haría un once completamente nuevo. Tienes 4 partidos, pues los vas rotando.
Coño, para eso traes a 23, para que pueda rotar, joder.
Es
que pensar que el jueves vuelven a jugar y el domingo a jugar.
Claro, porque siga jugando Gaby.
Es que puede rotar.
No, yo creo que tiene que rotar, pero sí es verdad que no es comparable el caso de Gaby con lo de Pedri. Es que lo de Pedri fue una salvajada. Acordaros que termina la Eurocopa y encima la Federación le convoca para jugar los Juegos Olímpicos. Es que, y en el Barça, es que lo jugó absolutamente todo. O sea, jugó 70 partidos en una temporada con 18 años.
Y no por culpa de
a Gaby, por ejemplo, Xavi le ha rotado un poquito más.
Pero si el jugador pedirá siempre, y más aquí sí que me quedo los 18 años, pero tiene que haber algo por encima, ¿me comprendes? Que diga, pues mire usted no juega. Entonces mañana lo razonable es 11 tíos nuevos, que como dice Manolo, por eso van 23. Ahora, si os empeñáis en esta historia, pues perfecto, que tenga el niño muchas gracias.
Que puede ser, Tomás, y que no
que
sé
sí, que puede ser,
jugar.
Que no te digo que no, yo te digo que, a Van
que puede cambiar el equipo entero, menos
sí,
el portero,
sí,
incluso
que
el portero.
Que sí, que te he dicho yo que yo cambiaría hasta el portero, pero te repito que a mí me parece que en este torneito y con dos partidos más, no sé qué pinta él y otros cuantos. Pero bueno, que hagan lo que quieran, me faltaba más.
Y además, Gaby tiene una forma de jugar que es que lo da todo, o sea, no es un tío que no se deja nada, ¿eh? O sea, lo da absolutamente todo, su forma de jugar... Es para arriba, para abajo, meter la pierna. O sea, es un tipo que no se deja nada.
Yo puedo ser impopular, pero defiendo precisamente lo contrario. O sea, ya se van de vacaciones. Si va a haber una pequeña rotura muscular o un pequeño problema muscular,
que
pues
sea ahora.
Tiene tiempo para recuperarse. Hay muy pocos partidos. Ya acabo, Tomás. Hay muy pocos partidos de la selección española hasta el Mundial y hay que probar cosas importantes en este grupo y acoplar a ciertas cosas. O sea, yo le cambiaré el portero o quitar a un futbolista que te está funcionando muy bien. Al revés, echo de menos a Pedri, echo de menos que Ansu Fati esté en buena forma y echo de menos gente importante que va a ser en el Mundial y que no podamos verlo mañana.
Mira, el otro día montamos aquí un extraordinario Cataluña-Jamaica que le ha costado 4 meses al Alcaraz del Cádiz. 4 meses. Pues nada, sigamos
es
jugando
para
partiditos de coña
Cataluña
y sigamos...
Con Tomás,
bueno, no, pero es fútbol.
Cataluña
es
para mí sí que es una coña.
No, es una coña, no, pero escúchame, opinión, será... Será toda la coña que tú quieras, pero son 90 minutos de fútbol de unos tíos cascadísimos, vuelvo a Bernardo Silva y a De Bruyne, que les exiges un esfuerzo más. Pues procura esos esfuerzos repartirlos porque el señor Alcaraz y llama a Sergio González y a todo el Cádiz, que deben estar echando humo por la boca porque se han quedado sin el señor Alcaraz 4 meses. Porque ha tenido la fatalidad de nacer catalán. Si hubiera nacido boliviano, no hubiera jugado el partido, estaría en su
casa.
Pero esto es un bolo...
Perfecto,
bueno, un bolo que le ha costado... Sí, cojonudo, Alcaraz 4 meses.
Sí, pero la selección española...
Minimiza el riesgo.
Será un titulillo, pero estamos hablando de una competición oficial.
Minimiza el riesgo, que para eso tiene 23 tíos.
No, yo creo que... No, lo que decía Manolo...
Si hay mínimo riesgo con los calambres de Gaby, no va a jugar.
¿Qué ibas a decir, Guille? ¿Qué ibas a decir algo?
Que yo priorizaría claramente la gestión de minutos al resultado en estos partidos, que es una Liga de Naciones, pero es como si fueran amistosos en realidad, y hay que jugarlos, y que a Luis Enrique le viene bien para el Mundial, pero es que también le viene bien ver a Coque, a Soler con Rodri, por ejemplo, quiero decir, o a Marcos Llorente en el mediocampo, que no ha jugado mucho en la selección. Yo desde luego, si hay una mínima posibilidad de lesión, pero aunque no la hubiera, simplemente para que jueguen otros y Gaby esté fresco el jueves, yo no lo pondría mañana.
Yo creo que Luis Enrique eso lo hace. Escuchado, un español que va a estar mañana en Praga, viendo, porque vive en Praga, es oyente de Tiempo de Juego y del partidazo, y a ver con quién va al campo y si cree que va a ir mucha gente. Se llama Adrián, es de Ronda de Málaga, lleva unos años en Praga. Hola, Adrián.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuántos años llevas en Praga, en Chequia?
Pues 5 años ya, sí.
¿5 años?
A lo tonto.
¿Haciendo qué, Adrián?
Enseñando español y la cultura española aquí a todos los checos y, bueno, todas las nacionalidades que quieren aprender.
¿Y qué tal se le da a los checos el español? ¿Aprenden rápido o no?
Bastante bien, sí.
Nosotros el checo peor, ¿verdad, Adrián?
Bastante peor, sí. Bastante peor.
Oye, ¿con quién vas? ¿Vas mañana al partido, no?
Sí, voy mañana, nos hemos juntado cinco, que somos de la peña cadista Eche Cádiz OE.
¿Eche Cádiz?
Sí, Eche Cádiz OE.
Ah, Eche Cádiz. Ah, vale.
Exacto, sí.
Y estáis viviendo allí, viven allí todos y habéis hecho una peña del Cádiz en Praga, ¿no?
Exacto, sí, lleva ya pues más o menos el mismo tiempo, unos 5 años y poquito más, sí. O 5 años casi exactos, y tenemos una sección en Cádiz de los que han vuelto y otros tantos que continuamos aquí, sí.
¿Y cuánto cuesta mañana ir al fútbol, al Cheque a España?
Nosotros es que compramos un abono que incluía el partido de Suecia del jueves pasado, el de España y el de Portugal en septiembre.
El de Suiza, el del otro día de Suiza, ¿no?
Sí, Suiza. España mañana y Portugal en septiembre, 100 euros.
100 euros pero los tres partidos.
Sí, el partido suelto creo que eran 50 euros.
Ah, bueno, entonces interesaba comprar los tres partidos. ¿Y vais muchos? ¿Sabes si van muchos españoles mañana? ¿Hay una buena comunidad española allí en Praga o no?
Sí, aquí viven muchos españoles, en el autobús, tranvía, metro, no paras de escuchar español, ya no solo turistas, sino gente que trabaja aquí, y la verdad que leyendo el foro de Facebook de españoles, la verdad que la sensación es que vamos a ser muchos, sí.
Sí, hay un foro en Facebook que es Españoles en Praga o en Chequia.
En Praga hay incluso varios grupos de sí. Estilos similares.
Bueno, es que habrá mucho Erasmus también durante el año, ¿no?
Claro, Erasmus y muchos trabajadores, ¿eh?
Mucho currante.
Muchos trabajadores.
¿Qué tal el nivel de vida en Praga? ¿Se cobra bien o no?
Sí, se vive bastante cómodo, sí. Se vive bien.
¿Una birra cuánto? ¿Una cerveza?
Una cerveza, pues, depende del lugar, pero puede estar en los 2 euros, 1,80, pero claro, estamos hablando de que aquí no se habla de cerveza por menos de medio litro.
Ah, ¿mejor que la de aquí y la de Praga o qué?
Sin ningún tipo de duda,
sin
la verdad.
Sin ningún tipo de duda, vaya hombre.
Yo, eso, ¿no? si Miguelito y Manolo todavía no han descubierto un sitio para comer mañana, que me escriban que les puedo decir varios.
Ahora te va a escribir Miguelito, no solamente le hemos probado la cerveza, es que nos hemos duchado ya con cerveza.
Creía que
le la bañera.
Miguelito ha abierto bien los ojos y el WhatsApp cuando has dicho que me digan que mañana les invito, creí que ibas a decir, que les invito a comer.
No, le invitamos
les puedo decir varios sitios, eso sí.
Bueno, entonces, mañana el partido, ¿qué tal están los checos que lo viste el otro día contra Suiza? ¿Le ganaron 2-1? ¿Están bien o qué?
Bueno, sí, contento, pero la afición checa es muy cauta, muy ¿sí? cauta. Es el carácter general checo es de ser muy cauto. Supongo que no lo habréis seguido, pero la semana pasada fue el Mundial de Hockey Hielo y llegaron a semifinales, que fue la verdad que un éxito bastante grande para ellos y no digamos que parecía que no lo disfrutaban, pues yo creo que ellos disfrutan a posteriori, de orgullosos de lo que han hecho, pero siempre con
gente humilde
de bueno, ya creo que nos quedamos aquí y así van pasando rondas y sí.
Bueno, muy bien. Adrián, que disfrutéis los de la peña, Cadiza, mañana en el partido y gracias por escucharnos como siempre y disfruta de tu vida en Praga. Un abrazo,
Por supuesto, un abrazo a vosotros.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues habrá españoles mañana en el partido, a ver qué ambiente hay
El ambiente es tremendo, ¿Sí? Corro, lo de Praga es un escándalo.
Es una gran ciudad, La ciudad.
Bueno, aparte bonita. De que es una ciudad preciosa, cuando a mí me preguntáis a la foto que hay algunas ciudades que me da hasta vergüenza hacer la foto.
Sí.
Lo de Praga es una ciudad preciosa.
De locos.
Y luego es una ciudad con una vida, con una cantidad de gente. Parece España en cierto modo, porque están todos tirados en la calle, bebiendo cerveza, disfrutando, caminando en terrazas. No hay horarios para comer, puedes comer a cualquier hora. Y joder, aquí.
Y sitios para visitar, en poco espacio.
Parece que
son
las fiestas de Praga.
Sí, la verdad es que a mí me parece una de las ciudades más bonitas de Europa y sobre todo con más ambiente de Europa.
Y eso porque perdieron el hockey y hielo ese, que yo lo he seguido, y además no tuvieron la posesión, con lo cual están muy dolidos los checos consigo mismo.
Oye, Manuel, tú que viajas
una
mucho
pena, joder.
Y que te ayuden los demás, el ranking de tres ciudades, quitando las de España, las tres ciudades de Europa, tres de Europa, oye, por orden,
La más bonita para mí.
Sí.
Para mí la más bonita de Europa es Roma, la segunda más bonita para mí es Budapest, y la tercera más bonita para mí es Moscú.
Moscú. ¿Metéis alguna los viajeros?
París, no, París. No, París.
París. El barrio de Saint-Denis, quiero decir, ¿no?
París, Saint-Denis es la leche. Sí. Y luego hay ciudades como Siena, vale, por ejemplo, y cosas que son un escándalo.
Sí, yo estoy hablando de la ciudad grande. Florencia es una ciudad maravillosa.
Sí,
es una cosa Venecia, pero bueno, yo estoy hablando de grandes urbes.
No, París es pequeñita.
Bueno, una cosa más, un par de cosas más. Oye, ha publicado The Guardian que Mourinho es opción para el Paris Saint-Germain.
Me excita.
Dios quiera, Dios quiera.
Mourinho es opción para el Paris Saint-Germain.
Sí, sí, sí.
Creo que quieren fichar, Guille, al del Niza, Luis Campos, a Galtier, pero ha surgido este nombre, que no sé la fiabilidad que tiene, pero lo ha publicado The Guardian. Bueno, Mourinho iría andando al Paris Saint-Germain, ¿no?
Es increíble las vidas.
Bueno, no sé.
Lo llevo yo.
Dicen que lo ha rechazado.
Dicen que él
lo ha rechazado y que quiere quedarse en la Roma. Luego vete a saber si es verdad.
Hombre, queda muy bien decir, no, he rechazado al Paris Saint-Germain, me queda aquí en la Roma.
O sea que ya, si dice eso, Guille, ya sé que es mentira, entonces que se lo han
no, bueno, sí lo ha rechazado. Digo lo que he leído.
Entonces, no, que digo, oye, que ya sé que es mentira, que se lo han rechazado.
Sería un revival extraordinario, porque hay mucho analista que le daba por muerto a este buen señor. Ha ganado esa tercera copa y está impuesto si vuelve al Paris Saint-Germain.
Hombre,
claro,
hombre, sí, le da por muerto. Querido. Lleva bastantes años, salvo bueno, la pues Conference si League, sin ganar,
bien,
¿eh?
Bien, bueno, bien.
Y fracasando en bastantes sitios, bueno, ¿eh? O pues sea, no, que no le dan por muerto, sino que bueno, parecía muerto, vamos.
Parecía muerto y parece que resucita. Yo te digo que si fuera capaz de llegar al Paris Saint-Germain y hacerle campeón de Europa, que no lo ha hecho nadie, pues también sería una cosa para al señor reconocérselo. Pero bueno, como estaba muerto, pues que siga...
Bueno, que ha salido bastante mal de varios sitios.
Sí, hombre, como casi todos. Pues todos pierden en este mundo. Pero a mí sí me gustaría verle en el Paris Saint-Germain. Pues como me parece que lo ha probado...
Bueno, hombre, con Pep de por medio en el City, con...
No, me da igual
Pep. Con el Madrid de por medio.
No, igual el Madrid tampoco. Él, que es un tipo que es verdad, que iba más abajo de lo que había sido, el Tottenham tal cual. Oye, si llegara a este proyecto y siempre inacabado del Paris Saint-Germain, me parecería una cosa...
Parece, perdona, Tomás, que este señor del Niza, Galtier se llama, Guille,
sí.
Que tiene menos nombre, por supuesto, que mucho menos que Mourinho, mucho menos que otros, no pega mucho con un proyecto tan galáctico, ¿no? O sí. Pega más uno de perfil bajo, no lo sé.
Bueno, últimamente el PSG está apostando por entrenadores que no están considerados de los mejores del mundo.
Pero bueno, Pochettino es finalista de la Champions, ¿eh?
Sí, pero bueno, que no ha entrenado al Madrid, al Barça, al Bayern o al Milan, que viene del Tottenham y del Southampton anteriormente.
Pero hay un término medio entre el desconocido para nosotros, para el gran público, que uno super top, ¿no? Que parecen que están todos pillados.
Aquí la pregunta es si es verdad que
el
PSG...
de Madrid, ¿eh? El Pochettino, porque ya sabes
que era aspirante al banquillo
del Madrid.
Yo
ahí en el PSG unos meses antes, si no,
Ancelotti
no vuelto al Madrid.
Dos veces la ha pasado, una con el Tottenham y otra con el Paris Saint-Germain.
Pero la pregunta del PSG es si es verdad que tocaron a Zidane. Esa es la pregunta.
Bueno,
¿qué dijo Zidane?
En Francia se ha publicado...
Se ha vendido en Francia una reunión con...
Sí, sí, Radio Monte Carlo y Le Parisien han dicho que ha habido una reunión con Nasser Al-Khelaifi y que Zidane ha dicho que no.
Ya, pues ahí estamos. Lo cual,
lo ha hecho Veronique.
Si ha dicho que no, es más inteligente Veronique de lo que le considero y le quiere ser muy inteligente.
Pero lo que iba a decir justo es eso, Tomás. El criterio futbolístico del Paris Saint-Germain para pasar de apostar por un tío como Zidane hacerlo por otro como Mourinho,
bueno,
que
como todos,
se parecen
todos,
absolutamente en nada
como todos,
en cuanto al
yo
fútbol.
Lo que creo es que es un vestuario aparentemente bastante ingobernable. Y todos los entrenadores tienen muchos problemas. Echaron a Tuchel antes de las Navidades y en 6 meses era campeón de Europa. Y fíjate cómo salió de ese
muchas
club.
Estrellas, David, muchas estrellas.
Muchos egos.
Muy difícil.
Pero estrellitas.
Muy difícil. Pochettino nos consta a todos, y lo sabéis, que lo está pasando bastante mal. Y casi su deseo igual sería de que el PSG tomara una decisión ya y le dijera que nos sigue.
Estrellitas porque que de momento han ganado
realmente
la Liga
me consta que lo ha pasado bastante mal.
Han ganado la Liga Francesa.
Una cosa muy complicada, muy complicada.
En ese tipo de vestuarios, meter un Mourinho es echar una cerilla al fuego,
Pero yo lo entendería, seguro.
Me encantaría verlo arder.
Yo entendería que después de haber apostado por perfiles menos conocidos, Emery en su día, Tuchel, que venía del Dortmund, Pochettino, que aunque nos guste a muchos, no venía de un gran equipo, no es Klopp, no es Guardiola, no es Ancelotti. Ahora a lo mejor dicen, así no la hemos ganado, vamos a apostar por la
puede ser.
Mano dura, por ver si los jugadores se pliegan ante un Mourinho.
Ellos siguen con su línea de gran respeto, se han llevado a la Martens del Barça, pagándole el doble, es magnífico el PSG, y el PSG es una cosa maravillosa. Éticamente es perfecto.
Zidane era perfecto para este.
No,
pero
con esta banda no puede ir, hombre. Siendo
por la
Zidane,
forma de manejar las
yo creo que siempre se ha dicho que hay un problema ahí de identidad, que Zidane es de Marsella y París, o sea, es algo así como Barcelona, Real Madrid, a lo bestia, y no es fácil, ¿eh?
que no es para él, hombre, pero que esta banda de Alquelaifis y toda esa cosa que supone todo esto, que lo que te digo, a una chica del Barça, que el Barça le ofreció un contrato nuevo, que estaba impuesta, que es una de las mejores jugadoras del mundo, le doblan el salario, hace lo que le da la gana, en hombres, mujeres, machos y hembras.
Sí, sí, sí.
Zidane no pinta nada con esa tropa lamentable, cuyas derrotas celebro como grandes victorias.
Con ese epitafio vamos a terminar.
¡Hala! Adiós.
Hasta mañana, chicos. Mañana escuchamos el partido en el tiempo de juego y, por supuesto, Rafael Nadal. Que
¡Parera!
¿Alguno tiene tanto temor como Lama con el Nadal-Casper Ruud o todos lo veis clarísimo?
Normal, coño, es una final.
Bueno. Es el rey.
Es el
sería
rey,
increíble,
¿no?
Que un Confiamos. Chaval que llegó a la academia de Rafa hace unos años le ganara en
sí,
una final,
bueno,
¿no?
Esto es deporte.
Parece bastante improbable viendo el nivel que está exhibiendo Nadal más allá
debería
de
debería empezar con 1-0 ya Nadal porque haya aprendido en su academia. Yo creo.
Sí, sí, con sí, una vida, ¿no? Increíble. Muy bien, Miguelito, Manolo, un beso, hasta mañana.
¡Casper! ¡Casper!
Adiós, Guas, Casper. Hasta luego.
Adiós, Casper.
Adiós, Roberto, gracias, Guille. Un abrazo, David, hasta luego.
Cuídate.
Vamos con el Tenerife, que se ha metido en la final por el ascenso a primera.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, Tiempo de Juego, bienvenido.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número uno de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importante.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola cada día genera energía sostenible para millones de personas, pero su efecto positivo va más allá. Contribuye a 400.000 puestos de trabajo. Aporta 7.800 millones de euros de contribución fiscal directa. Más de 9,5 millones de personas se han beneficiado del proyecto Electricidad para Todos. Y mucho más. Junta General de Accionistas de Iberdrola. Actúa en positivo. Participa llamando gratis al 900 100 019 o conectándote a iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Por qué hay trabajos que no cubren sus puestos?
¿Va a seguir empeorando la inflación?
¿Me conviene una hipoteca puente?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La prohibición de la India de exportar cereal amenaza con más subidas de precios.
Ha subido un 55%.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Los españoles destinamos casi el 40% de nuestros ingresos a pagar impuestos.
Y ese 40%, Ángel, es solo IRPF. Y cotizaciones a la seguridad.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Say what you like, 'cause I don't need any more advice from the people who know. Yeah.
El Tenerife ha ganado 2-1 a Las Palmas. La eliminatoria la ha ganado por 3-1. Suáncar ha narrado los dos partidos, como no podía ser de otra manera. Hola, Suáncar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, José Luis. Buenas noches.
Bueno, Tenerife, yo creo que ha sido mejor en buenas partes de los dos partidos y encima en el arranque de este segundo partido, ha matado la eliminatoria. O sea, el gol de Enrique Gallego en el minuto 4 casi mata la eliminatoria.
Bueno, yo creo que había tiempo después del gol de Gallego para que la Unión Deportiva Las Palmas, al menos, se metiera de nuevo en el partido. Pero es que el Tenerife ha salido en las dos oportunidades que se han presentado en esta eliminatoria a por todas, con una intensidad que parecía haber perdido en la recta final de la temporada regular y que ha servido a los blanquiazules en una para meterle el miedo en el cuerpo en el partido de ida en el Heliodoro Rodríguez López a los amarillos y en esta para ya meter una presión mayor con dos goles de distancia con ese tanto de cabeza de Gallego ante una Unión Deportiva Las Palmas que parecía un flan y que después de ese gol pues fue más flan. Pero es que Las Palmas llegaba a esta eliminatoria con 11 partidos, 9 victorias, 2 empates, empates además después de haberse adelantado en el marcador en Eibar y en Ibiza, y el Tenerife llegaba con 3 derrotas en las 3 últimas jornadas. Por eso Las Palmas acabó cuarta y el Tenerife quinto, pero sin duda en esta eliminatoria todo ha cambiado y el Tenerife ha sido mejor.
¿Tienes dudas sobre el penalti que han pitado en la prolongación del primer tiempo?
No tengo dudas, yo ese tipo de penaltis es que no los pitaría, no lo digo honestamente. No, me parece, ahora, es un penalti que se está pitando, porque le saca el codo y le dan la cara, pero honestamente creo que no por el Tenerife, sino realmente por
¿Que te parece
todo lo
poco,
que está
poco.
Significando el fútbol, me parece una exageración.
Mucho castigo en una situación tan límite, ¿no? Como este partido.
Sí, no, es que ese tipo de penaltis yo creo que son penaltis VAR de ahora y a mí no me gustan, pero bueno, es lo que toca y le ha tocado al Tenerife hoy a favor y otra vez le ha tocado en contra.
Juanjo Ramos es el compañero que sigue al Tenerife, al Club Deportivo Tenerife. Hola, Juanjo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, pues no sé si estás de acuerdo en que ha matado casi la eliminatoria en ese inicio y en ese final de la primera parte, que el Tenerife se ha encontrado con una eliminatoria a lo mejor más cómoda en el final de lo que esperaba incluso, ¿no?
Sí, yo creo que el guión parece que lo ha escrito Luis Miguel Ramis, ¿no? Un gol muy pronto para poner más nerviosa a la Unión Deportiva Las Palmas con una sensación contraria a la que esperábamos. La Unión Deportiva Las Palmas poco intensa en ese inicio de partido. Esperábamos a lo mejor a una Unión Deportiva que fuera por el primer gol, a por el gol que necesitaba realmente para forzar la prórroga muy rápido, con apoyándose en los 32.000 espectadores que estaban en el estadio de Gran Canaria. Y sin embargo, el que ha salido con mucha personalidad ha sido el Tenerife, e incluso el que ha buscado la portería contraria antes que la Unión Deportiva Las Palmas. De ahí ese gol de Enrique Gallego, que ha llegado con suspense, igual que luego el segundo por el penalti que se ha señalado a través del VAR. Pero durante todo el partido yo creo que hemos visto al Tenerife, que en esta temporada ha logrado estar en puestos de playoff y defenderlos hasta final, aunque haya terminado cayendo a la quinta plaza. Quizás solo un momento de duda en el gol de la Unión Deportiva, que yo creo que llega por un pequeño bajón de intensidad del Tenerife, que ve que en la segunda parte salva los primeros 15 minutos, que no llega a ese gol que meta la Unión Deportiva en la eliminatoria, y a partir de ahí pues encaja ese tanto en un error, el único error que ha cometido en 180 minutos de eliminatoria.
Esto se resuelve, digo, el ascenso entre el sábado que viene y el domingo siguiente, ¿no?
Sí, así es, la ida el sábado 9 de la noche, 8 en Canarias, el domingo 19 sería la vuelta, idéntico horario, y claro, en función de quién pase mañana entre Eibar y Girona, se jugará primero en Tenerife o primero
en si es el Eibar, primero en Tenerife. Otro campo.
Si es el Eibar, primero en Tenerife, la vuelta en Ipurúa. Si es el Girona, primero en Montilivi y la vuelta en el Heliodoro.
Muy bien, creo que a esta hora o están volando ya o cogen un avión los jugadores,
sí,
y la directiva del Tenerife para llegar a la isla y descansar durante una semana y ver mañana tranquilamente quién le toca, porque el partido entre el Eibar y el Girona es a las 6:30 de la tarde. Suáncar, ¿quieres decir alguna cosa más de la eliminatoria, de lo que te ha parecido esta fiesta del fútbol canario?
Sí, que la fiesta del fútbol canario y la fiesta del fútbol en general, que realmente cuando llega este momento de la temporada, estar ahí es realmente bonito. Para la Unión Deportiva Las Palmas, decepcionante. Algo habrá pasado en el descanso, fue muy rara el cambio este de Gessé, luego salió Moleiro. Yo creo que Las Palmas va a tener que recomponerse y pensar en el futuro. Y para el Tenerife, volver a una ilusión que siempre se tiene, que se perdió frente al Getafe hace unos años y que se vuelve a tener esta ocasión hace 5 años, después de 12 temporadas fuera de la máxima categoría del fútbol español. Pero el fútbol es fiesta y desde luego hoy se ha vuelto a demostrar. No lo pueden decir igual aquellos equipos que intentan subir de la primera federación a la Liga de Segunda División, porque esto de jugar play-off en concentración, a mí es que no me gusta, precisamente no me gusta, porque creo que es injusto, después de una temporada en la que las aficiones quieren ver a los equipos disputar eso. Y yo creo que la Federación de Fútbol debería de plantearse esto de cara a la próxima temporada.
Pues sí, es una buena reflexión. Por cierto, que Jonathan Viera se lesionó, que es un jugador importantísimo también para la Unión Deportiva Las Palmas en el primer tiempo. Es un jugador vital para Las Palmas y ahí también bajó un poquito el equipo canario. Que un abrazo, Suáncar, hasta mañana.
Un abrazo.
Adiós, Juanjo, gracias.
Te cuento una última cosa. Dime. En el aeropuerto de Los Rodeos, Tenerife Norte, hay una montada tremenda porque hay un montón de aficionados del Club Deportivo Tenerife que han ido a esperar a ese avión, que esperan que llegue antes de las 12 y 10, porque si no cierra el aeropuerto y se tienen que ir al sur. O sea que han salido corriendo hacia el aeropuerto. Yo creo que van a llegar a tiempo y van a poder tener ese recibimiento.
Allí lo espera la gente de Tenerife. Gracias, Juanjo. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Mañana, como digo, a las 6:30 se resuelve la eliminatoria Eibar-Girona. Tiene ventaja de 1-0 el Eibar después de un golazo de Akeche tremendo en el partido de ida. Vamos a conocer noticias de los dos equipos. Marco Antonio Sande, hola Marco.
Gabón, ¿qué tal? Corro, muy buenas.
¿Cómo está el Eibar?
Bueno, pues tercer partido que van a disputar los dos equipos. El Eibar seguramente más mermado físicamente porque jugó con 10 la segunda parte de Montilivi. Sin Tejero sancionado, lesionados Franchu Sielva y Javi Muñoz, vuelve a Atienza después de sanción. No creo que vaya a ser titular porque el centro del campo estará destinado a Edu Expósito y Sergio Álvarez seguramente. Está la duda de si va a jugar Kike González en la izquierda o pone ya de titular a Stoikov, que ha sido uno de los futbolistas importantísimos en esta temporada. Recordemos que los armeros ganaron en la fase regular tanto en la ida 4-2 como en la vuelta 0-1 y que el Eibar es el mejor local de la categoría, o sea que va infladísimo. Va a haber un ambientazo en Ipurúa con charangas por la ciudad, o sea, va a haber un espectáculo tremendo de gente que va a querer que el Eibar juegue la próxima temporada en primera, pero claro, enfrente Estuani y su compañía.
Gracias, Marco, un abrazo.
Un abrazo.
Víctor Navarro, ¿cómo está el Girona, que tiene enfrente una montaña grande? Lo ha dicho ahora mismo Marco, es difícil ganar en Ipurúa y encima lleva un resultado en contra muy importante. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Y tanto, buenas noches, José Luis. Han llegado los de Michel esta tarde-noche a Eibar, lo han hecho sin Ibrahima, Kebe y Darío Sarmiento, son baja, de hecho no han viajado con los lesionados en esta convocatoria. Son dudas Borja García y David Junca, sí que están y veremos mañana si pueden disputar o pueden tener algunos minutos en Ipurú a las 6:30 de la tarde. Han ido dos chicos del filial, Óscar Ureña y Ricard Artero, y como decíais, el Girona se encomienda básicamente a Cristian Estuani, Pichichi, 22 goles, tienen delante a un Eibar al que no han ganado esta temporada, los tres partidos los han perdido. Pero es que además, como sabéis, el mal fario del Girona en el playoff es en lo que piensa la afición. De los últimos 6 playoffs han perdido 4 finales y una semifinal. Así que precisamente hoy se cumple la efeméride que hace 5 años que subieron a Primera División con Pablo Machín. Ese empate a 0 ante el Zaragoza en Montilivi. Pero lógicamente los fantasmas del pasado sobrevuelan por la afición del Girona y más después de perder 0-1 en casa el jueves y contra uno menos durante 45 minutos.
6:30 de la tarde, lo cuenta el tiempo de juego, Eibar Girona, uno de los dos jugará contra el Tenerife por un puesto en primera. Un abrazo, Víctor, gracias.
Un abrazo.
Y un paso por La Coruña. Se están jugando las eliminatorias de ascenso a segunda división desde la primera ref. Hoy se ha jugado un lado del cuadro. Ya saben que hay dos equipos que están ascendidos, el Racing de Santander y el Andorra, y se buscan otros dos. Uno de ellos sale de este lado del cuadro, Albacete 2, Rayo Majadahonda 1 y Deportivo 4, Linares 0. El sábado a las 6 en Riazor se juega el Deportivo Albacete. Pepe Torrente, hola Pepe, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Espectacular de nuevo el ambiente en Riazor para ver a su Deportivo, ¿no?
Sí, antes del partido recibimiento como si se estuviesen jugando la Liga o un puesto en la Champions y después 26.177 espectadores en el estadio de Riazor, entre ellos 500 que han venido desde Linares. El Depor ganó 4-0. La primera parte le costó, de hecho fue mejor el conjunto andaluz, ahí apareció Ian Mackay, y después en la segunda sí que el conjunto de Borja Jiménez, bueno, pues se va con ventaja, y el sábado, como dices, a las 6 se jugará el ascenso frente al Albacete. Al Depor le valdría el empate en caso de finalizar la prórroga en igualada, porque en la fase regular quedó mejor clasificado que el conjunto que entrena un ex del Depor, como es Rubén de la Barrera.
Es verdad que está Rubén de la Barrera en el Albacete.
Cierto morbo, sí, señor.
Sí, hay bastante morbo. Oye, ¿tú crees que se llena, pero de no hay billetes Riazor, o quedarán entradas?
Yo creo que sí, date cuenta que son 32.000 y va a venir más gente de Albacete, por ejemplo, de los 500 que vinieron de Linares. Yo estoy convencido de que el sábado se cuela el no hay billetes, pero date cuenta de una cosa, aquí la afición del Depor es que les da igual que estés jugando por la Liga, pues como tú bien sabes, ¿no? No, que
juveniles, les da igual.
Aquí en la tercera categoría, para regresar al fútbol profesional, hacen un despliegue como si estuviesen jugando por la final de la Champions. La gente tiene muchas ganas de que el Depor regrese de donde nunca se tuvo que marchar.
Lo contaremos, por supuesto, el sábado que viene, 6 de la tarde, ese Albacete Deportivo La Coruña por un puesto en Segunda División. Un abrazo, Pepe.
Buenas noches.
Están jugando las series de semifinales de la Liga ACB, es al mejor de 5 partidos. Hoy el Real Madrid le ha vuelto a ganar a Baskonia, 83-71, se pone 2-0. Mañana Barcelona-Juventud a las 12:30, segundo partido, el Barça gana 1-0. Están escuchando a Albert Díez. Hola, Albert.
Hola, Corrochano, hola a todos, y buenas noches.
Pilar Casado, hola, Pilar.
¿Qué tal? Buenas noches.
Han pasado muchas cosas hoy en el Wizzing Center, ¿eh?
Muchísimas.
Con dos nombres propios fundamentales. Uno, J.C. Carroll, en su regreso para despedirse del Madrid, ¿verdad?
Sí, exacto. Una despedida, bueno, cortita, sin grandes, ¿cómo te diría yo? No demasiadas emociones, se ha proyectado un vídeo, ha venido J.C. Carroll con la familia, llegó ayer, de hecho estuvo en Valdebebas ayer por la mañana en el entrenamiento del Real Madrid. Bueno, es el extranjero con más partidos en la historia del club, no solo en baloncesto, hablamos también del club en general, por encima de Benzema. Jugó 709 partidos con la camiseta del Real Madrid, J.C. Carroll, y bueno, fue durante muchos meses ese expediente X, porque J.C. Carroll no había decidido qué hacía con su vida. Estaba en su rancho criando guayú y haciendo miel, y al club no le dijo ni si no, ni blanco, no, ni negro.
Estuvo en la página web durante casi toda la temporada.
Exacto. Pero bueno, ahora de esta manera, bueno, pues entendemos que se da ya carpetazo a este asunto y carpetazo también a la carrera.
Muy contento Felipe Reyes, lo he visto muy emocionado también de despedir a J.C. Carroll, porque han convivido mucho tiempo.
Sí, han sido compañeros de habitación. Tú piensas que J.C. ha estado 10 años en el Real Madrid. Es verdad que fue compañero de Felipe en la última etapa, porque Felipe ha tenido muchos compañeros de habitación, obviamente. Los últimos fueron Luka Doncic y el último fue J.C. Carroll.
Sí, ha dicho en un perfecto castellano, hecho de menos el jamón serrano, ha dicho J.C. Carroll. Bueno, y el otro es Ertel, que a la vista de los problemas que tiene la dirección de juego el Real Madrid, ha llegado a jugar unos minutos, ¿no? Nunca debes decir nunca jamás, ¿no?
3-0-4 para ser exactos. Es verdad que el partido ya estaba resuelto. Le hemos preguntado, por cierto, a Pablo Laso varias cosas. Una específicamente sobre Ertel. Sí, bueno, por el aluvión de bajas que hay, incluida la de Sergio Llull, si era una cosa, digamos que específica, puntual, o se iba a convertir un poco en habitual. Y la frase de Pablo ha sido, no lo sé.
No lo sé, claro. O sea, que ha sido una circunstancia... Pues,
claro, es que
ten
en cuenta que está lesionado Carlos Alocen, de larga duración, Nigel Williams-Goss, Abaldet sigue teniendo problemas en el empeine, que es un hombre que puede hacer, no es su rol, no es su naturaleza como jugador, pero puede ejercer en el puesto de uno y no está, y tampoco está Sergio Llull, que tiene una rotura pequeñita en el aductor de la pierna derecha. Vamos a ver cómo evoluciona esa roturita pequeña. Sabéis que Sergio, además, pues si por él fuera, pues no sé, se pondría un vendaje o cualquier cosa. En este caso no vale un vendaje, pero bueno, para que lo entendáis. Y sería capaz a lo mejor de jugar el próximo martes en Vitoria. Habrá que frenarlo, claro.
¿Núñez ha cumplido hoy 18 años?
Sí.
18 años, ¿no? Ha jugado buena
sí,
parte del partido.
18. Estaba también en el partido, estaba también Klapsar. Bueno, pues por si acaso, porque obviamente hay que decir que en el partido de hoy la ausencia de los bases ha sido una cosa relativa. Porque, claro, aparece un hombre como es Adam Hanga, que a mí me parece un profesional como la Copa de un Pino, y lo ha demostrado en el Barça, y lo demostró en Vitoria primero, que si lo necesita, y esto fue un invento de Pesic, juega de uno, y hoy ha jugado francamente bien. Es decir, el partido que ha hecho Adam Hanga ha sido espectacular.
Multiusos,
además
multiusos
de Tavares, que ha sido lo que han hecho un partido completamente diferente al que vimos en el primero de la serie. Porque hoy, y además, mira, lo decía, ha sido muy gráfico Simone Fontecchio, el jugador del Baskonia, al descanso. No metemos una en una piscina.
Sí, sí, lo he oído.
Así.
Lo he oído. Oye, bueno, esto va encaminado a una victoria del Real Madrid. Nunca se sabe lo que puede pasar, pero... Dime.
Estas series tradicionalmente han ido a 5. Sí, es verdad, vamos que a ver, vamos a ver qué pasa.
Incluso yo creo que en el tercer partido de una eliminatoria 5, cuando tú vas 2-0, hay muchas posibilidades de que se ponga la eliminatoria 2-1.
Sí, porque jugar en Vitoria pues va a haber muchísimo ambiente. El equipo, evidentemente, rinde mejor en casa, el equipo de Neven Espagia. Bueno, vamos a ver. Pero tradicionalmente, de hecho, todas las series de semifinales que se han disputado en la historia entre Baskonia y Real Madrid han llegado siempre al quinto.
Albert, ¿y cómo ves la del Barça? Porque es muy fácil decir que esto va camino de un Barça-Real Madrid, incluso discutir si esto va a empezar el domingo que viene, ¿no? Podría sí. empezar incluso el domingo que viene.
Se acaban en tres, sí.
Se acaban en tres las dos series.
Las dos.
Pero no sé cómo estás viendo esta del Barça-Juventud, que el Barça ganó bastante bien el primer partido.
Sí, con ese 89-72, a ver, por partes. Yo creo que las dos series vayan por la vía rápida 3-0 me parece muy complicado. Yo creo que alguna va a ir algo más larga. Yo creo que igualmente, porque son los dos mejores equipos y porque también lo están demostrando, digo, en el playoff, me parece que esto va encaminado a una final Barcelona-Real Madrid con ese factor pista para el Barça. Del partido del viernes, yo estuve en el Palau, hace semanas, sino meses, que no veía yo a un Barça tan reconocible. Lo digo porque entró bien al partido, porque no se desconectó, porque el juego interior funcionó. Bueno, si hubiesen estado Sanli y Brandon Davis al nivel que estuvieron el viernes, pues a lo mejor el Barça no hubiese caído, digo, en la gran piedra de toque que tiene el Barça, que es la Euroliga en los cuartos de final. Eso nunca se sabe, ¿no? No dependió tanto de Mirotić ni, por ejemplo, de la Provítola, que solo anotó 3 puntos. Con lo cual, a mí el Barça me gustó, le faltó un punto más de soltura, pero me gustó mucho, ¿no? Vamos a ver qué pasa en este segundo partido. Digo todo esto porque enfrente está el Juventud, que es uno de los equipos, fíjate, ha vuelto 14 años después a unas semifinales. Es un equipo que juega ágil, que juega bonito, que eliminó al Lenovo Tenerife como eliminó al Lenovo Tenerife y que además es para mí el exponente de equipo con producto nacional, ¿no? Tiene a 7 jugadores españoles, ¿no? Pero yo creo que el Barça sigue siendo favorito. Vamos a ver qué pasa en este segundo partido. 12:30 domingo en el Palau Blaugrana. La lógica dice que viendo lo que hizo el Barça en el primero, a lo mejor se puede ajustar algo más por parte del Juventud, pero yo sigo viendo favorito al Barcelona. Es muy importante también esa carga de partidos y cómo pueden dosificar, entiendo, los entrenadores a los jugadores, viendo las diferencias que están haciendo el Real Madrid en su serie y que tuvo el Barcelona, que llegó a ganar de 23 en la suya en el primer partido, ¿no?
El Madrid ha mejorado muchísimo, muchísimo en el último tramo, y el Barça, dice Albert, que ha encontrado su punto después de la derrota en semifinales de la Euroliga. Os escucho estos días. Pilar, Albert, un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos. Chao.
Un abrazo.
Hasta luego. Enseguida las motos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
La cuenta atrás para las elecciones andaluzas ha comenzado.
Tenemos ambición por Andalucía.
Soy la candidata de Andalucía.
Si no estamos nosotros aplicando el sentido común
para esconder su mala gestión.
Y Carlos Herrera entrevista en Sevilla a los principales candidatos a presidir la Junta de Andalucía.
En estas elecciones lo que se chequea es si el cambio que se ha producido en Andalucía, que a ojos de cualquiera es evidente, ver si eso he chequeado o no he chequeado por los andaluces.
Este miércoles a las 9 de la mañana, la candidata de Vox, Macarena Olona, responde a las preguntas de Carlos Herrera.
Síguelo también en vídeo en cope.es y en redes sociales.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en Cope, con Carlos Herrera.
Del 1 al 3 de julio llega Ubisoft Live a Barcelona, el festival de esports, freestyle y cultura urbana, con la Superliga de League of Legends, la final de Rising MediaMarkt Intel de Valorant, el Mundial de Globos con Ibai, los mejores freestylers de la USN, arte urbano con Ricardo Cabolo y mucho más. Compra tus entradas en Fiber o en ubisoft.live.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef dos estrellas Michelin, Mario Sandoval.
Cuando pruebo el gazpacho de La Huerta Don Simón me transporto a mi infancia y recuerdo cuando íbamos a la huerta con mis hermanos.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante acuda va y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar ProSegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Ya rugen los motores. Vuelve el Gran Premio de Cataluña al circuito de Montmeló. Este fin de semana en DAZN. Tu deporte. Donde quieras. Cuando quieras.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Antes de preguntarle a Borja González, déjame que les cuente que la Tenerife Blue Trail ha regresado por todo lo alto tras la pandemia. La undécima edición ha reunido en la isla a más de 2.200 participantes de 36 países. Este año han sido 7 las modalidades. Ha destacado por encima de todos la ultra. La ultra la ha ganado el griego Fotis Tsitsipas con 12 horas y 25 minutos. Y en féminas, en mujeres, ha ganado la alemana Nina Kreischer en 16 horas y 24 minutos. Esta Tenerife Blue Trail es una de las pruebas más variadas por la diversidad de los paisajes por los que transcurre. Destaca el Parque Nacional, que es Patrimonio de la Humanidad, pero también porque tiene playa, volcanes, colada de lava, bosques de pinares y laurisilva. Es una carrera que lo tiene absolutamente todo. Y ahora Borja González, que está en el Gran Premio de Cataluña. ¿Y cómo está el Gran Premio de Cataluña? Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, ¿cómo está Aleix Espargaró en concreto?
Sí, cómo está todo el año. Era un poquito la sorpresa desde el principio de la temporada, sobre todo en esa carrera de Argentina, la tercera de la temporada, en la que consiguió ganar su primera carrera en el Mundial. No la primera carrera en MotoGP, la primera en el Mundial, ya con una edad, 33 años prácticamente. Y ahí parecía que era, bueno, pues el momento suyo, pero no, lo ha ido alargando, lleva subido al podio las últimas cuatro carreras, y aquí en un fin de semana muy importante para él, porque él nació aquí al lado del circuito, en Granollers. De hecho siempre cuenta que...
Sí, ¿a cuántos? Lo hablamos una vez que nos sí. Lo pusiste, lo dijo, es muy cerca, ¿no? Tres,
la medida que hacen es 3 kilómetros.
Tanto
sí. Él como su hermano, sí, tenían, cuando las ventanas estaban abiertas en verano para que, por el calor que hacía, pues escuchaban de fondo el ruido de las motos y de los coches en el circuito. Y ahora está viviendo pues su sueño, su gran fin de semana en casa, rodeado de los suyos, su padre, estaba su madre, su hermana, sobre todo para él, su mujer y sus hijos. Y con esa presión, y un piloto que nunca ha conseguido ganar un mundial ni pelear por un mundial y que solo había conseguido esa victoria, pues ha sido capaz de hacer la pole hoy y se presenta mañana como el gran favorito para conseguir la carrera, y el gran favorito además pensando en alargar el sueño de poder pelear por un mundial.
De ¿está a cuántos segundo, de Quartararo, a cuántos puntos?
A 8 solo, a 8. Imagínate, y no falla, además está siendo súper consistente, así que tiene todo el derecho del mundo a soñar, y nosotros además tenemos el derecho de agarrarnos a él como un piloto español que pueda pelear por el título. Veremos a ver qué pasa, pero de momento ahí está, y está cumpliendo con creces, con esa presión, digamos, que está sintiendo, que es totalmente nueva para él.
De eso del sueño habéis estado hablando esta tarde en COPE GP con Carlos Miquel y Borja González y Aleix Espargaró.
Yo estoy haciendo todo lo que puedo para convencer a la gente, para enganchar a la gente a este sueño. Sigue siendo un sueño como lo era, no sé, hace 10 años, pero ahora sí que es cierto que es un sueño de esos reales, que te levantas, sabes, por la noche sudado, como si hubiera pasado de verdad, que lo tocas, así que estamos cerca, pero queda mucho campeonato y hay que seguir luchando.
Se le ve muy ilusionado, a ver si tiene suerte mañana. Bueno, es Moto 3 11, Moto 2 12 y 20, Moto GP 2 de la tarde, ¿no?
Sí, efectivamente, Moto 3 con la opción de seguir delante en la general. Tiene una buena ventaja García, que sale séptimo. Va a salir tercero Guevara. El favorito parece que es Foya, pero ya sabemos que los españoles están brillando este año ahí. En Moto2 a las 12:20. Canet, que sale segundo, muy cerquita hoy en el entrenamiento oficial de Vietti. Va a ser nuestra mejor baza. Recordemos que venimos de esa victoria de Acosta, la primera suya en el Mundial de Moto2, y una victoria histórica. Sale el 12 y por delante de él tendremos un par de españoles más, como Arenas, que sale quinto, y también Augusto Fernández.
Borja, hasta mañana, gracias.
Hasta mañana, corro.
Y ahora con Avilés, Isaac, noticias de lo no publicado hasta el momento. Hola, Avilés, buenas noches.
Buenas noches, corro. Pues mira, hablando del playoff de ascenso a segunda división que hemos comentado antes, el Deportivo de La Coruña Albacete será una de las finales por un puesto en segunda, pero mañana se juega la otra parte del cuadro. A las 6, Racing de Ferrol, Nástic de Tarragona, y también a esa misma hora, Villarreal B se enfrenta a la Unión Deportiva Logroñés. En la Liga de Naciones ha habido algún partido destacado, por ejemplo, el Italia 1, Alemania 1 y el Hungría 1, Inglaterra 0. Hungría ha dado la sorpresa y le ha ganado a la que fue finalista de la pasada Eurocopa. En tenis, Swiatek ha ganado la final femenina de Roland Garros a Coco Gauff en dos sets, 6-1, 6-3. Es el segundo título que consigue en la tierra de París. En balonmano, mañana se disputa la final de la Copa Sobal a las 6 de la tarde. La jugarán el Barça y el Bidasoa. Y, por cierto, en fútbol sala, hoy última jornada en primera división y ya tenemos definido el cuadro de playoff. El Barcelona se enfrentará al Pozo de Murcia, Movistar Inter a Jaén, Palma Futsal a Rivera Navarra y Valdepeñas a Cartagena. Y, por último, en golf se está disputando el Memorial en Ohio y hay que decir que malas noticias para John Rahm, ¿eh? Está lejos de la cabeza a 12 golpes del líder, que es el estadounidense Billy Horschel.
Muy bien, gracias, Avilés.
A ti, corro.
Les citamos mañana el tiempo de juego. Grandes emociones con Rafael Nadal y la selección española. Y otras cosas, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.